3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¡Kaixo, familia! Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Enredando. ¿Qué pensabais? ¿Que después de la 300 no iba a haber más versiones? Pues no, ya veis que ya estamos aquí dispuestos a contar todo lo necesario. ¿Qué le pasa hoy? Mira, fijaos, la 301 tenía que tener una anécdota. ¿Qué le pasa al micrófono? Un 2, suena bien, ahora un poquito mejor, que no, que tenía una voz rara y bueno, sí que tengo hoy un cierto picor de garganta, debe ser por esto de la primavera, la llegada del verano y esas cosas, ¿no? Bueno, pues el cambio de tiempo y tal, y sí que iba a comenzar y digo, uy, como que me pica un poco la garganta, pero de ahí, a la voz que me estaba saliendo, bueno, queda un rato. Parece que ya están subsanados todos los problemas técnicos. Edición 301, como decía, de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, dispuestos a aportaros, a compartir con todos vosotros y vosotras todas las cuestiones tecnológicas que queráis. Vamos a hablar de tecnología, nos vamos a divertir, de eso se trata. Desde luego, esperamos contar con tu presencia o con tu atención durante estos próximos 120 minutos. Vamos a hablar de muchas cosas, madre mía, estaba mirando ahora las encuestas, esto es madrao. Y luego, claro, hay alguno en el foro que protesta, que dice, oye, pero ¿qué pasa con las encuestas? Que están locas y tal. Claro, estaba mirando esa votación sobre la canción más relacionada con la tecnología, a ver qué os parece y tal. ¿Y sabéis cuántos votos lleva? Nada, dos o tres, no. Lleva, en estos instantes, 9.100 votos. Vamos, que ni en Eurovisión vota tanta gente, ¿eh? ¿No veis qué oportunidades os estamos dando? ¿Que no sabes de qué estoy hablando? Pues nada, en unos minutos lo vas a poder escuchar, no te preocupes. Una semana intensa, una semana pues con bastantes cuestiones, justo en hoy jueves ha estado Panda realizando un evento que está llevando por distintas ciudades de la geografía española y hoy ha recalado en Bilbao, hemos estado con ellos. El domingo les podrás escuchar en El Guardián si, bueno, pues Iñaki lo pone. Desde luego hemos mantenido una entrevista con el máximo dirigente, claro, bueno, el director general de Panda Security para España, que así queda mejor y no me lío. Y bueno, nos ha contado muchas cosas, lo escucharás en El Guardián este domingo a partir de las 9 de la noche aquí en Euskadi Digital, ¡no te lo pierdas! Te recuerdo que el 17 de mayo se celebra internacionalmente, mundialmente, y no porque seamos de Bilbao, el Día de Internet. Como sabes, ya desde hace 3 o 4 años, Euskadi Digital se suma a los actos programados, tanto por instituciones, tanto ayuntamientos, Diputación Foral, Gobierno Vasco. Nos unimos a la celebración porque nos parecía una buena idea, ¿no? Hace ya unos cuantos años lo celebrábamos quizás cada uno con nuestras propias actividades y desde ese día, pues desde hace ya 3 años, creo que va a ser el tercer año. Sí, porque el primero fue Tolosa, efectivamente, sí, desde de Tolosa, el año pasado fue en Laudio y Odio y este año pues toca en Munguía, ya os hice el adelanto hace unas semanas. Así que confirmado, Internet Eguna en Munguía va a ser del 14 al 17 de este mes de mayo, de jueves a domingo, el día gordo, el día festivo, el día divertido, el día que te invitamos a que te pases, es el sábado 16, apúntatelo en la agenda, si te queda cerca Munguía, pues date una vuelta, si te queda lejos, pues hombre, de momento Munguía, aunque tiene el aeropuerto cerca, pero todavía pues no le vamos a poner un aeropuerto para esto, aunque, uy, quién sabe, que los de Bilbao somos la leche. Como decía, 16 de mayo vamos a celebrar muchas cuestiones interesantes. Por la mañana vamos a hacer una prueba en vivo de OpenStreetMap. Vamos a mapear Munguía A lo cual, pues si quieres conocer cómo se realiza la cartografía que llevan los GPS, pues tendrás la oportunidad de verlo. Preséntate sobre las 10 de la mañanita, así no te pierdas un solo detalle, porque se va a hacer en vivo, se va a hacer con coche, se va a hacer pues una recogida de datos, luego se va a volcar al servidor y se va a ver absolutamente todo el proceso. Nos lo va a contar Rodrigo Moya, que va a llegar desde Pamplona, desde Iruña, para contarnos todos los datos y hacer una demostración en vivo. ¿Qué te interesa saber cómo se hace la cartografía y los GPS? Pues anímate, date una vuelta por el internet, Teguna. El 16 por la mañana vamos a hablar de GPS hasta la hora de comer, fíjate. Y por la tarde celebraremos una mesa redonda también organizada por Euskadi Digital, en la cual pues vamos a contar con personas para hablar en torno a la seguridad. Es el elemento central en el que, a través del cual va a girar esta edición de Internet Teguna. La seguridad en la red, la seguridad en Internet, pero nosotros lo hemos enfocado a los programas de seguridad para los menores de edad. Esos filtros que existen en bastantes aplicaciones que nos permite pues al padre o madre poder decidir en qué sitios visita el menor, pero también lo vamos a enfrentar, por eso es una mesa redonda, y entendedme lo de enfrentar entre comillas con la visión de educación. Por ello también contaremos tanto con, si no le he citado, por un lado contaremos con una persona de Panda Security, que todavía está por confirmar, y por otro lado contaremos con otra persona de la Universidad del País Vasco, como puede ser, pues por ejemplo, Carmelo Garitano Enguía, que hace unas cuantas semanas estuvo aquí en este programa hablándonos del estudio YouKids Online. Las dos visiones, eso será la tarde, a partir de las 6 de la tarde en Munguía. No te lo pierdas con Euskadi Digital, es que te lo vas a pasar genial. Y ya veis que tenemos la agenda del sábado absolutamente repleta, así que hemos organizado una cafequedada. Sí, sí, vamos a tomar café todos los que os animéis a venir hacia las 4 de la tarde, porque no nos quedan más horas. La verdad es que con tantos eventos, tantas celebraciones, pues no tenemos otro rato. Así que os dedicamos a todos vosotros y vosotras pues un huequecillo para que tomemos café juntos, para que conozcáis a los componentes de Euskadi Digital, que queréis vernos en persona y charlar un ratillo y tomar un café, y así de paso pues veis un poquito lo que está montado allí en Munguía. Concretamente va a ser en el frontón municipal de Munguía, que son los bajos del ayuntamiento. Si quieres más información, visita www.ieguna.net. Y latina, o sea, internet eguno, la I de internet, eguna, eguna.net. En esa página tienes toda la información sobre las actividades que se van a celebrar. Pues vamos a comenzar ya mismo. Menuda semanita, con el asunto este de la SGAE que hemos tenido en todos los medios de comunicación, que les quería cobrar y tal, pero si es que esto lleva sucediendo desde hace un montón de tiempo. No es el primer concierto benéfico en el cual pues la Sociedad General de Autores quiere, hombre, está en su derecho, ¿no? La ley le asiste, ¿no? La ley le da la razón y puede perfectamente hacerlo, pero ya vemos que por lo menos la sensibilidad social brilla por su ausencia, por lo menos en un primer momento. Luego ya han echado atrás, se lo han pensado dos veces y dicen, no, vamos a hacerlo como una donación, y al final pues no vamos a pedir el porcentaje de dinero de ese concierto benéfico que se celebró. Fijaos que ni siquiera el artista que actuó quiso cobrar su parte, que donó absolutamente todo el dinero de la recaudación, pero la Sociedad General de Autores pues ya dijo, uy, pues aquí hay un dinerito que es que claro, y bueno, pues al final ha saltado a todos los medios de comunicación y parece que un poco por vergüenza, es que no le veo otra explicación, ¿no? En este caso, pues porque ha saltado. Si no hubiera saltado a los medios de comunicación, si hubiera quedado ahí, ya hubiera sucedido como ha pasado en otros casos, que no es la primera vez que esto sucede. En fin, que ya desde luego la Sociedad General de Autores, hace unos meses, pues era un desconocido. Era una sociedad que estaba ahí y que tampoco se sabía muy bien a nivel general cuál era su labor. Ahora, pues desde luego que los méritos que está haciendo, pues ya se le va conociendo y ya se va viendo lo que trata, ¿no? Desde luego las cosas están cambiando, el mundo está cambiando, eso es una evidencia que estos señores pues lo tendrán que ver. El mundo digital está ahí, las cosas han cambiado y ahora pues hay otra serie de formas de proteger los derechos de autor, que sin duda pues cada día pues más personas nos sumamos. Digo nos sumamos pues porque precisamente en esta semana estamos haciendo la adaptación de los asuntos de propiedad de todos los contenidos de Euskadi Digital, y por supuesto que nosotros también nos vamos a sumar a una licencia tipo Creative Commons, que desde luego pues nos parece lo más adecuado para todo el trabajo que desempeñamos. Bueno, pues nos vamos a ir en un segundito a las encuestas, pero antes vámonos a dar una vuelta por esa encuesta especial que tenemos en primer término en torno a las canciones. Vamos a ver si la puedo abrir, porque desde luego abulta un montón. Votos hay un montonazo. Que todavía no has votado, vota ya a www.enredando.net. Te preguntamos, ¿qué canción es la mejor sobre tecnología? Hoy vamos a hacer 3, 2, 3, 2 y 1. ¡Uy, tenemos empate! Que el primero y el segundo están empatados. Bueno, pues vamos a ir con ellos. Vamos a escuchar en primer lugar la canción que está en tercera posición.
Oh, su puta madre.
Oye, oye, a ver esa lengua, ¿eh? Te van a dar con lejía, hombre.
¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya!
Es una canción, ¿eh? La adelantamos un poquito.
Hardware en conflicto, el paintbrush va fatal. Mi amigo informático dice que si tal igual y no entiendo nada. Es más estable y más fiable un Commodore. Mi viejo Spectrum no se ha colgado nunca jamás.
¡Ay, mi viejo Spectrum! ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué recuerdos de la informática de los años 80! El Spectrum que no se ha colgado una vez y el Windows, pues todo el rato hay que pulsar esas teclas. ¡Repite, repite! ¡Eso es! Control al suprimir, la canción del Reno Renardo esta semana en tercera posición se sigue manteniendo y ahora vámonos hasta la segunda. Como digo, hay empate, así que vamos a decidirnos por una de ellas. Bueno, vamos con la más rarita, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna forma. Vamos a escucharla. Segundo puesto, pero como digo, empatado en número de votos con el primero.
Bueno, venga, dale, dale.
Pues sí, dale, dale, que ya va siendo hora.
Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu Tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino, a 200 marinos de un barco alemán. En el zoo te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero.
Pues no se nota.
Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus.
Pero te
quiero. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que esa es la canción, la única canción que hay en esta... La única referencia que hay a la tecnología en esta canción. Esa es, pues que sí, que cuando mandaste la foto por email, pues el antivirus la detectó como si fuera un virus. Vamos a por el número uno, como digo, empatado también en puntos con esta, que estaba en segundo lugar, Fernando Álvarez, pero te quiero, con Alfredo. Vamos a por el número uno, ¿la conoces?
Morenita, no me hagas sufrir.
Así suena la canción que está esta semana en el primer puesto por vuestras votaciones. Es Juan Luis Guerra, es su PC, mi PC. Juan Luis Guerra, en este caso, primer puesto, como digo, empatado en número de votos con el que está en segundo lugar. ¿Quieres romper este desempate? Pues vota ya, www.enredando.net. ¿Tienes más canciones? Puedes escucharlas todas ellas en nuestro portal. No, las hemos puesto ya aquí, ya has tenido en ediciones anteriores de Enredando. ¿Has tenido la oportunidad de escucharlas? Bueno, pues esas son las que están. Si quieres votar la canción que más te gusta en el mundo de la tecnología, pues ya las tienes disponibles. No te pierdas ni una sola de ellas y danos tu opinión. ¡Nosotros continuamos! Y esto sigue adelante.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
¿Recuerdas cómo era Internet hace 8 años?
Con motivo de haber alcanzado la edición 300 de Enredando, Euskadi Digital quiere celebrarlo contigo, rememorando la primera edición de este programa y que servía para dar comienzo a las emisiones de Euskadi Digital, allá en octubre del 2001. ¿Te gusta Enredando? Pues entonces no te puedes perder la emisión este sábado desde las 3 de la tarde de la edición número 1 de tu programa favorito. Toma buena nota, este sábado día 9 con José Antonio Lejarza y Jim Schaefer. ¡Te esperamos!
Enredando, la informática que se escucha.
¡Anda, que va a ser toda una celebración! La edición 1 de Enredando aquí en Euskadi Digital, eso sucedió en octubre de 2001. Lo rememoramos este sábado a partir de las 3 de la tarde. Si te gustó, ya sabes, no te lo pierdas. Y si nos escuchas, pues desde muchos kilómetros de distancia, conéctate a Euskadi Digital online en www.euskadigital.net. www.euskadigital.net. Arriba a la derecha tienes un receptor de radio, pulsa en el programa que tengas instalado y podrás escuchar la emisión en directo. No te lo pierdas, sábado a partir de las 3 de la tarde, primera edición de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. ¿Quieres saber cómo sonaba? Muy diferente, eso ya te lo digo yo. Enredando.
La informática que se escucha.
Por cierto, que no te había comentado que hoy en nuestro Ciberchoco vamos a charlar en torno a la puesta en marcha de la Escuela para Creación de Videojuegos. Se va a poner en marcha, va a empezar a funcionar a pleno rendimiento en el año 2010 en Bilbao. Si quieres tener todos los datos, no te lo pierdas en unos minutitos en nuestro Ciberchoco. Nos vamos rápidamente a las encuestas, nos vamos a esas cuestiones que todas las semanas te planteamos desde nuestro portal, desde www.enredando.net. ¿Te parece que Google Street View invade la intimidad? Eso te preguntábamos hace 4 semanas. Esta semana ya nos abandona, pero ya conocemos los resultados muy claramente. Un 66% habéis dicho, no lo sé, no sabes si Google Street View invade la intimidad de una forma tan clara. 16% sí, y no me gusta hasta dónde está llegando. 9% habéis dicho sí, pero no me importa que invada vuestra intimidad. Y por último, no, cualquiera puede hacerlo. Si te parece que no invade la intimidad, esa es la opción que habéis marcado. Un 8% de vosotros, con lo cual está claro que un 66% de forma mayoritaria habéis dicho que no sabéis el alcance de hasta dónde está llegando Google Street View. Vamos por otra de las consultas, otra de las encuestas, perdón. ¿Utilizas el DNI electrónico? ¿Utilizas para hacer tus trámites a través de Internet? Respuesta que de momento va ganando: 81% de vuestras opiniones no, y tampoco tengo interés en él. Un 13% habéis dicho no, lo tendré cuando me toque renovar el DNI, y un 6% sí, pero no le saco partido. En fin, este sí que está bastante claro, ¿no? 82%, 81%, bueno, 81% habéis dicho que no lo tenéis y que tampoco os interesa el DNI electrónico. En fin, parece que nos quieren llevar por un sistema de firma digital, pero hay poco interés. Vaya, 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 tenemos una racha de encuestas que están con unos porcentajes de alguna de las respuestas de forma mayoritaria tremendo, ¿eh? Antes había más empate, pero esta semana parece que todas están decantándose por una respuesta en especial. La siguiente encuesta decía: ¿te parecería bien cambiar de operador móvil con solo una llamada? 79 largo, 80%, 80% de vuestras opiniones habéis dicho no me lo he planteado todavía. Pues no se me ha ocurrido pensarme eso de cambiar de operador móvil solamente cogiendo el teléfono y haciendo una llamada. 11% habéis dicho sí, así se agilizan los trámites. Y por último, un 9% habéis dicho no, me parece un tanto inseguro. Esas son las respuestas a esta pregunta. Es en torno a una resolución que ha habido, y es que parece que se va a obligar a que para cambiar de operador móvil pues únicamente haya que hacer una llamada y en tan solo unas horas esté cambiado y no tengamos que esperar pues como ahora 5, 6, 7 y hasta 10 días en algunos casos. Entonces, pues bueno, a ver si te parecía bien que... Imagínate que ahora mismo dices, pues me quiero cambiar de operador móvil. Pues hay un mecanismo, hay un sistema, y que mediante el teléfono hay una validación, y ¡pum!, al de unas horas ya estás con el nuevo operador. Esa es la cuestión que te estamos preguntando. ¿Te parecería una buena idea? Y vamos a la consulta de la semana pasada, la que nos proponían José Antonio Lejarza, Jim Seifer. Si te has apuntado a una red social, has continuado tu actividad en ella, vaya, esta sí que hay más empate. 45% habéis dicho, aún no me he apuntado a ninguna, aún no me he apuntado a ninguna. ¿Está bien redactado esto? Sí, aún no me he apuntado a alguna. No sé, doble negación es afirmación, ¿no? Bueno, pues 45% de vuestros votos, un 36% habéis dicho que no. Que sí, que no has continuado la actividad, eso es, que muchas veces pues te das de alta y luego pues lo abandonas, ¿no? Y por último, sí han continuado la actividad un 18% de vuestros votos. ¿Estás apuntado a alguna red social? Pues miras, tanto si estás apuntado como si no estás, y tanto si estás apuntado pero no lo utilizas, tienes opciones para que nos des tu opinión. Vota ya a www.enredando.net. Y llegamos a la consulta de esta semana, la cuestión que te preguntamos, como esta semana, el martes se puso en la calle la Release Candidate, la versión Release Candidate de Windows 7, pues precisamente sobre ello va a tratar la encuesta. ¿Vas a probar la versión Release Candidate de Windows 7? Respuestas que te ofrecemos, no tengo suficientes conocimientos, no. Quizá cuando sea definitiva, es decir, que esto de las versiones beta y las versiones en prueba pues no va contigo, no sea que tenga un fallo y la liemos, ¿no? Sí, así lo iré conociendo. Y por último, atención a esta, uso Linux o Mac, Windows me da alergia. En fin, que estamos en una época además de las alergias que puede venir a cuento, ¿no? Esa es la encuesta que hoy te proponemos. Vota ya, www.enredando.net, ahí están las encuestas a la derecha, danos tu opinión de cualquiera de ellas de las que acabas de escuchar. Pues nos vamos ya directamente, si te parece, a escuchar cuáles han sido las noticias más relevantes esta semana. Enredando.
La informática que se escucha.
Como siempre, llegamos repletos de información, repletos de noticias que puntualmente y todos los días te ofrecemos en Conectados, el informativo de Euskadi Digital, y que hoy, pues lo que hacemos es un compendio de las mejores que han sonado en los últimos 7 días, no canciones, sino noticias más trascendentales, otras son curiosas, otras son divertidas, sin duda pues hay de todo. Una que me ha llamado especialmente la atención, y son ya datos pues contrastados y que no es que hayan salido así, y es que los tres principales operadores de telefonía, tanto Telefónica como Vodafone y Orange, ya están perdiendo en torno a 30.000 clientes al mes debido a la situación que estamos padeciendo, ¿no? La económica. La crisis ha entrado de lleno en el mercado... Vete a saber, que igual... Bueno, vamos a dejarlo. La crisis ha entrado de lleno en el mercado de la telefonía móvil y está haciendo reaccionar a las tres grandes operadoras que han desatado la mayor guerra de precios en los últimos años, con descuentos de hasta el 60% en sus tarifas de voz. El goteo de clientes en favor de las compañías de bajo coste, pues principalmente hablamos de Yoigo, hablamos de 16 operadores móviles virtuales que ya hay dados de alta, les ha hecho reaccionar. La Comisión Europea situó hace pocos días las tarifas de móviles en España entre las más altas de Europa, una situación que parece haber colmado la paciencia de los usuarios. El saldo de altas y bajas en las firmas dominantes, hablamos de Telefónica, Vodafone y Orange, concentran el 95% del mercado, está resultando demoledor. Hasta febrero
Las tres habían perdido 63.000 clientes a un ritmo superior a los 30.000 mensuales según los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Además, en el mismo plazo se dieron de baja otros 136.000 clientes de telefonía fija. Mientras, Yoigo y las 16 operadores móviles virtuales ganaban 51.900 clientes. Las compañías de bajo coste captaron en febrero algo más del 41% de las nuevas altas en telefonía móvil. Como activados precisamente por un resorte, pues estos gigantes han dado un puñetazo en la mesa y se han sentado, han lanzado al unísono a detenerse pues esta sangría que están padeciendo. Ni siquiera ya el consumidor de telefonía móvil muerde el anzuelo de los terminales de última generación. Lo que prefieren mayoritariamente, pues pagar menos a fin de mes por hablar de teléfono, por hablar por teléfono. Y lo que se buscan son tarifas reducidas, y eso del terminal más chuli, pues oye, ya habrá otros tiempos, pero que la economía no está para muchos achuches, así que es principal que no nos cueste mucho hablar por teléfono, algo totalmente lógico. Por ello, las compañías líderes han dado pues un giro total a su estrategia. En 2008 se gastaron 1.600 millones de euros en subvencionar los mejores aparatos para sus clientes. Vaya, 1.600 millones y yo sigo con un zapatófono, en fin. Pero fenómenos como el exclusivo iPhone de Telefónica no han logrado impedir que la firma de Alierta perdiese un 0,7% de cuota de mercado el pasado ejercicio. Ahora ambas tres ya atacan por el lado más eficaz para el consumidor. Su batería de ofertas del último mes está dirigida casi exclusivamente a la diana de los precios. Los mejores descuentos superan el 50% en todos los casos, llegan al 60% en algunos e incluyen opciones especiales para colectivos en crisis como los parados. El sector ya se está preparando para una pugna que va a ser larga, aunque los pesos pesados de las compañías admiten en público que muy posiblemente en 2 años hablar por teléfono costará la mitad que ahora. Ojalá, ojalá, ojalá. ¡Bee! ¡Anda, una cabra! ¿A quién se le habrá escapado? Como decía ya en las encuestas, ya está disponible la Release Candidate de Windows 7. Es una versión que, en fin, ya ha pasado las de prueba, ya es una primera candidata para ser la versión definitiva, con lo cual, pues Microsoft la ha puesto con sus mejores trajes en la página web para que la puedas descargar y que te funcione hasta, creo que es hasta junio de 2010, ya a partir de ahí, si quieres usarla y tal, pues a aflojar el bolsillo y a pagar una licencia. Tras 2 años de espera, la última versión en pruebas de Windows 7 se puede ya descargar gratuitamente por todos aquellos usuarios que deseen tener el próximo sistema operativo de Microsoft. Esta versión beta es la más aproximada a la definitiva, pero se espera reunir una importante cantidad de comentarios de los usuarios que permitan solventar problemas y evitar críticas futuras. Windows 7 Release Candidate ya ha sido probado por los últimos días por suscriptores de MSDN y TechNet. Los expertos han alabado su estabilidad y la eliminación de los problemas más criticados en Vista. La versión para descargar en Internet está disponible en inglés, castellano, francés, alemán y japonés, y en 2 versiones, 34 y 62 bits, ¿no? Muy bien. Voy a cambiar yo toda la tecnología. 32 y 64 bits. Los usuarios deben registrarse y reciben una contraseña que usarán durante todo el periodo de pruebas. Windows 7 Release Candidate expirará en junio de 2010, ya os decía, pero 3 meses antes el sistema se irá desactivando poco a poco. Uy, pues mira, ahora ya no tengo calculadora. Uy, si ahora parece que no funciona esta opción. Bueno, parece que se va cayendo a cachos. Pero todos los ordenadores donde está instalado, obligando a los usuarios a adquirir la versión de pago. Antes de proceder a la descarga, Microsoft advierte que no existe soporte técnico para aquellos que deciden probar la versión beta. No, si ya veo alguna. Oiga, Microsoft, dígame. Oiga, que tengo aquí la versión de Windows 7 instalada y me da una pantalla. Uy, qué bonita, si está en los azules, si le anda aquí un poco de colorete. En fin, qué bonita es esta pantalla. Uy, ¿qué ha dicho? ¿De qué producto ha dicho? Dice que tiene Vista, ¿no? ¿Y no la ve? No, que no es Vista, que es Windows 7. ¿Windows qué? Windows 7. ¿Y eso lo hemos hecho nosotros? Pues sí, lo acaban de sacar. En fin, pues ya lo están advirtiendo, que no van a dar soporte porque todavía pues no está previsto, ¿no? Así que recomiendan que los usuarios tengan ciertos conocimientos sobre cómo instalar un sistema operativo. Los usuarios de Vista no necesitan hacer copias de seguridad de sus aplicaciones o archivos, uy, qué miedo, mientras que los usuarios de ordenadores que funcionen con XP sí deben copiar todos sus datos antes de proceder a la instalación. Desde mi punto de vista, mejor que todo el mundo haga una copia de seguridad de sus datos, porque esto, pues ya decimos, es una versión de prueba y me parece un poco arriesgado, ¿no? Hacer pruebas, las pruebas, como se suele decir, con gaseosa. Además, la compañía advierte que hay algunos problemas que no han podido ser solucionados, incluidas cuestiones relativas al navegador Explorer 8.
Basado en la información que hemos recibido, esperamos que Windows 7 esté preparado para el lanzamiento de Windows de mayor calidad de la historia, es lo que ha dicho un portavoz de Microsoft, y la versión definitiva llegará al mercado este otoño, que, por cierto, a un directivo de Acer, ya ha abierto la boca un poquito más de la cuenta y ya nos ha chivado cuándo va a ser el lanzamiento de Windows 7 para los fabricantes de hardware. En unos instantes te lo cuento. ¡Bee! No sé, me imagino el titular, ¿no? Como los oyentes hablaseis, ya sé lo que vais a decir. Es que este Rafa hace un poco la cabra. En fin, Paquete Telecom ha sido otra de las noticias muy importantes de esta semana. Ha sucedido en la Eurocámara, que se ha visto dividida por la protección de los derechos de autor en Internet. Pues sí, es algo que además ya no es que se refleja en la Eurocámara, pero es ya posiciones y posturas de cada uno de los países. Francia, pues es uno de los que abogan por cortar el acceso a Internet. A quien de forma reincidente descargue material que esté protegido por derechos de propiedad intelectual, Jesús. Yo no sabía que para hablar de esto hay que pensarse dos veces lo que vas a decir. Parece increíble, ¿no? O sea, tienes que estar midiendo las palabras. ¡Qué esfuerzo es hablar de esto, Jesús! En fin, que al final, ¿qué es a lo que se ha llegado? ¿Qué es a lo que nos interesa? Pues que no se va a permitir que una entidad pueda realizar el corte de la conexión a Internet, ya que se considera, ya se ha considerado en la Eurocámara, como un derecho fundamental el acceso a Internet. Por lo tanto, si un operador, si un país o quien sea quiere hacer un corte en la conexión a Internet de una persona en concreto, pues tiene que tener en su poder una orden judicial, con lo cual, pues eso es lo que se ha conseguido llegar, ¿no? a ese asunto, a que tenga que existir una orden judicial y no una orden administrativa de cualquier entidad. No va a haber ninguna entidad que pueda dar una orden para que se corte Internet en toda la Unión Europea. El gobierno ha instado a operadoras y sociedades de autor a que retomen las negociaciones. Vaya, que tenemos hoy el día completito. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Rosa, ha afirmado que las negociaciones entre operadores de telecomunicaciones y las sociedades de derechos de autor para buscar soluciones al tratamiento de las descargas de contenidos por Internet con copyright deben reiniciarse. Bueno, pues esto es después de la decisión de Redtel de dar las conversaciones por zanjadas, después de comprobar que las posturas que defienden ellos y la autodenominada coalición de creadores e industrias de contenido, que son las que agrupan las gestoras de derechos de autor y empresas del sector de contenidos, son irreconciliables, o sea que esto no hay forma de juntarlo. La propia Redtel ha comunicado al gobierno su intención de que sea el propio ejecutivo quien tome las riendas del proceso, tal y como se ha sabido esta semana. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. El gobierno pues está queriendo, no sé, es un asunto que además ya ha sucedido el año pasado, ¿no? No era entre operadoras de telefonía y sociedades de gestión, sino era entre fabricantes de CDs y DVDs y lo que es la industria y las entidades de gestión. Era uno de los interlocutores diferente, pero en este año estamos viendo que sucede exactamente lo mismo con los operadores de telefonía. No llegan a un acuerdo, no ven visos de que eso pueda llegar a un acuerdo y piden la intermediación del Estado, y de momento pues las únicas palabras que se han recibido por parte de Francisco Ross es que en fin, que tienen que retomar, que tienen que volverse a sentar y llegar a un acuerdo, y una de las partes pues claramente ya está diciendo que son posturas totalmente irreconciliables y que va a ser imposible llegar a un acuerdo, con lo cual el Ejecutivo tendrá que tomar las riendas y tratar de aunar los intereses de unos y otros, que desde luego ya se asegura que no va a ser nada fácil. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Cantabria a tres jóvenes de 23, 24 y 25 años por el supuesto delito contra la integridad moral por colgar en Internet un vídeo en el que ridiculizaban a una chica. Según han informado fuentes policiales, la joven denunció los hechos el 1 de abril tras advertirle a una de sus compañeras de trabajo que circulaba en Internet unas imágenes en las que se veía cómo unos jóvenes enmascarados se acercaban a su lugar de trabajo, proferían frases vejatorias contra su aspecto físico, le tiraban chorritos de agua y se reían de ella. Los agentes de la Brigada de Policía Judicial investigaron la denuncia e identificaron a los autores de la grabación, deteniéndoles el día 29 por un delito contra la integridad moral por infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Los jóvenes reconocieron estos hechos y aseguraron que lo hicieron en plan de broma y para que sus amigos vieran la grabación que habían realizado. Después la descolgaron de y la colgaron en internet. Los detenidos pues son estas tres personas, están aquí las siglas de sus nombres, pero como tampoco nos va a decir nada. Uno de ellos tiene antecedentes por lesiones y los otros dos carecen de antecedentes. Después de declarar, quedaron en libertad con cargos a disposición del juez de guardia. Está bien que sucedan estas, no que sucedan, desde luego que no es algo que compartamos, pero está bien que salga a la luz cuando pues la policía actúa para parar casos como este, ¿no? Que desde luego pues lo que no se permite y no se tolera en la vida real, pues por supuesto que también hay que poner un freno en internet. Así que hemos conocido esta misma semana un caso en Cantabria, tres jóvenes detenidos precisamente por haber publicado en internet un vídeo en el que pues se reían de una chica, ya decía que lo hacían de broma, pero las bromas mejor en su casa. Como decía antes, a un directivo de Apple pues se le ha escapado cuándo va a ser el lanzamiento. Concretamente le ha pasado al presidente de Acer en Gran Bretaña, Bobby Watkins, que comentó a una publicación que bueno, pues que van a lanzar un nuevo equipo llamado PCZ5600, bueno, buen nombre, y será lanzado con Windows 7 preinstalado el 23 de octubre, y todo el mundo ha dicho, ah sí, el 23 de octubre, acabas de dar la fecha, y dice, oh, no, bueno, en octubre, por ahí, no he dicho nada. Bueno, pues parece que a través de estas palabras ya se ha conseguido saber que a partir del 23 de octubre ya estará disponible Windows 7 para los ensambladores, para los fabricantes de equipos, para que lo integren y venga preinstalado en sus equipos. Tardará un poquito más para que esté en las estanterías y podamos comprarlo como un producto independiente, un producto separado que no va ligado a ningún equipo informático. Eso ha sido lo que parece que finalmente pues se ha llegado a saber. Bueno, no sé hasta qué punto, porque ya son dar fechas. Si dicen 23 de octubre, quiere decir que esto está bastante más avanzado, igual que lo que pensamos, ¿no? Y es que Microsoft pues había dicho en informaciones anteriores que Windows 7 lo iba a lanzar a finales de enero de 2010. Hay unas diferencias de fechas. En fin, veremos al final quién tiene razón, ¿no? ¡Ven! ¡Ay, la cabra! Oye, vamos a proponer a todos vosotros y vosotras que nos tenéis que mandar No quiero que esto parezca como Google. Las oficinas centrales de Google en California van a contar a partir de ahora con varios cientos de nuevos trabajadores. ¡200 cabras! No, los trabajadores de Google no, los que están en fuera, en la hierba, pastando. Pues la tarea será de comerse todo el césped de las instalaciones. Bueno, todo no, me imagino que hasta cierta altura, ¿no? Si no, igual dejan aquello que parece la selva. No, pero perdón, la selva no, el desierto. Google ha justificado la medida en el respeto al medio ambiente. Según ha dicho, han puesto en el blog de Google, esta primavera hemos decidido darle un enfoque con menos emisiones de carbono y en lugar de utilizar esas ruidosas máquinas que funcionan con gasolina y contaminan el aire, hemos alquilado algunas cabras a una empresa especializada en estos asuntos. ¡Oh, no! ¡Hay empresas especializadas en cabras! ¡Esto es impresionante! Las cabras pasarán una semana comiendo hierba. Bueno, ¿cómo se van a poner? Acompañadas de un perro guardián llamado Jen. Nos cuesta lo mismo, dicen, que las máquinas cortacésped, pero las cabras son más agradables de contemplar, según aseguran fuentes de la compañía. Pues veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque claro, si una cabra se te asoma por la ventana de la oficina y según estás así, pues ahí concentrado mirando el ordenador y haciendo un cálculo y es un bee, pues te veas un susto que vamos, no sé yo, dice que son menos ruidosas, yo no sé qué cabras tendrán, pero como se pongan las 200 cabras a hacer bee, pues ya vamos a verlo el ruido, eso no sé yo. Y no se os ocurra, como nos mandéis todos una es que aquí no cabemos, es imposible, vamos. Bueno, seguimos con noticias curiosas. Esta ha acabado muy bien y da buena muestra de que internet pues parece que sirve para algo, ¿no? Y es que pues un británico se ha convertido en comadrona por un día y ha ayudado a que su cuarto hijo naciera sin problemas gracias a la ayuda de un vídeo de YouTube. La pareja pues reside en el condado de Cornwall y no encontró a nadie para que pudiera ayudarles en el parto, cuando la mujer pues ya comenzó a tener contracciones y la ambulancia pues tampoco llegaba. Lo que suele pasar, ¿no? Esto. Así que fue el futuro papá quien ejerció de sanitario. Total, que el hombre, ingeniero de profesión, recordó los vídeos que tan solo unas horas antes había visto en YouTube. Dice, los vídeos me tranquilizaron, pues menos mal. Creo que lo habría logrado de todas formas, pero los vídeos hicieron que todo fuera más sencillo. La mujer, por su parte, declaró que siempre planeó tener a sus hijos en casa, pero que nunca se imaginó que iba a ser de esa forma. Sin duda también le ayudó la experiencia cuando vio la cabeza del bebé, un varón de 2,5 kilos, que empezaba a salir. Este es nuestro cuarto hijo, dice, y mientras que con el primero me pasé la mayor parte del tiempo junto a la cabecera de la cama de la mujer, esta vez no tuvo miedo de estar más cerca de donde se producía la acción. Pues ya vemos, un marido valiente que se enfrentó, pues al nacimiento de su cuarto hijo, se enfrentó, entendedme, ¿no? Pues una situación tanto comprometida y complicada, ¿no? Vamos, que yo no me veo en una de esas. Pero se vio unos vídeos en YouTube y dijo, pues mira, ya por lo menos estoy más tranquilo, no llega la ambulancia. Pero no te preocupes, cariño, que me acabo de ver unos vídeos en Inter. Además está bien, porque así la mujer seguramente que de vez en cuando le decía, cariño, ¿pero qué estás haciendo ahí en el ordenador tanto tiempo? Nada, aquí viendo cositas y tal. Pero si está todo el día ahí con el... Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No ves? ¿Qué me ha servido? Que el ver el ordenador he visto vídeos y oye, pues así la mujer pues quizá dice, oye, pues mira, al final ya sirve para algo eso el YouTube. Vamos, que menos mal que no vio el vídeo de las cabras de Google, que si no, bueno, lo que hubiera nacido ahí. Vamos, que digo yo que habrá visto eso o no habrá visto el parto de una cabra, ¿no? McDonald's es víctima del... No, es víctima de phishing, ¿no? Y empecéis a pensar de qué están hechas las hamburguesas y esas cosas que tanto se ha hablado, ¿no? También se habla del famoso bebido refrescante, bebida de cola y tal, que a ver qué es lo que tiene en su interior, si sirve para aflojar tornillos, ¿no? Facua Consumidores en Acción ha denunciado ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil un nuevo caso de phishing. En este caso afecta a la cadena McDonald's y para obtener datos bancarios de los usuarios de Internet. Total, que te conectas y te dice... No te conectas. Recibes un correo electrónico que dice que se ha enviado desde McDonald's y que te ponen una falsa encuesta y que para satisfacer... Bueno, que si la rellenas que te dan 50 euros. Hola, somos McDonald's. Si usted rellena esta encuesta, le damos 50 euros. Total, que vas lanzado ahí a rellenar la encuesta. Y claro, pues bueno, ya lo único que no te piden ya es, no sé, el número, no sé, de todo, ¿eh? Te piden el número de calcetín, dónde vives, el número de tarjeta, el PIN, vamos. Total, que te hacen una limpieza de datos y finalmente, pues he sabido que esto no proviene de McDonald's. Así que si recibes un email que te hablan de algo, de que te van a regalar, hay una Happy Meal, una cosa de esas. Yo no entiendo, solo he estado una vez y con Jim, o sea, que imaginaos. Y Jim me contaba su pasado, que cuando era joven, que estuvo trabajando en un McDonald's y tal. Bueno, algún día le diremos que nos lo cuente en la radio. Pues esa es la última noticia. Sabes que durante toda la semana tienes conectados al informativo Euskadi Digital, que cuando se emite, toma buena nota, tienes papel y boli. Venga, vete a por él, ya lo tienes, venga, toma nota. A las 7:20 de la tarde, 11:20 de la noche y por la mañana 8:20 y 9:20 son las horas en las que puedes escuchar aquí en Euskadi Digital conectados el informativo, la información, pues para que la puedas escuchar y puedas estar como el que más sabe de tecnología, que eso está muy bien. Si nos escuchas por internet, conectados, por supuesto que tiene también su podcast, así que te puedes suscribir visitando en www.euskadigital.net. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Nos gusta siempre acercar hasta nuestro ciberchoco asuntos variados relacionados con la tecnología y en esta ocasión hemos dedicado a enfocarnos un poquito al mundo de los videojuegos y precisamente, pues quizá entre vosotros y vosotras, pues puede haber un cierto interés en aprender no a jugar un videojuego, sino a hacerlo, que parece que puede ser más constructivo y mucho más creativo. Hemos conocido cómo la semana pasada se presentaba en Bilbao lo que va a constituir la primera escuela del videojuego, lo cual pues es una buena noticia. Por ese motivo hemos decidido hoy dedicar nuestro Ciberchoco a hablar de ello y contamos con la presencia del coordinador del proyecto DigiPen, Institute of Technology Europe Bilbao. Él es Ignacio Talora y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Ignacio.
Arratsaldeon.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Desde luego sí que son buenas noticias, incluso de la mano de la Cámara de Comercio, pues este anuncio que realizabais la semana pasada, en el cual pues dabais a conocer cómo se va a constituir este centro para estudiar, a hacer videojuegos. Coméntanos los datos fundamentales, un poco en qué consiste este proyecto.
Muy bien. Bueno, en primer lugar, quizá hacer mención a que hay un objetivo básico fundamental, que es el impulso, la creación y el desarrollo de un nuevo sector de actividad en Euskadi, en concreto el de los videojuegos y la realidad virtual. ¿Por qué? Pues porque las cifras de crecimiento de este sector son realmente apabullantes, no solo en el Estado, sino a nivel europeo. Nos encontramos con cifras de crecimiento de dos dígitos. En 2007 la industria española de videojuegos alcanzó la cifra de 1.454 millones de euros en ventas, cifra que se ha visto aumentada en 2008, y las previsiones son que lo sigan haciendo a lo largo de los próximos años, ¿no? En ese sentido, decir que hemos identificado claramente un nicho de mercado importante y lo que queremos es impulsar la creación y desarrollo de un nuevo sector de actividad en este ámbito, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de una alianza estratégica con el líder mundial en la formación en el ámbito de los videojuegos y la realidad virtual, que es DigiPen USA. ¿Qué acredita la entidad del partenariado que estoy comentando? Pues entre otras cosas, el reconocimiento a nivel internacional de los trabajos que los estudiantes realizan. Para que se hagan una idea, DigiPen ha sido reconocido en 27 ocasiones por distintos premios de carácter internacional por los trabajos que realizan sus alumnos, la segunda escuela universitaria a nivel mundial en términos de número de reconocimientos, tiene únicamente 5, ¿no? Yo creo que da buena cuenta esta cifra de la entidad el alcance de la propuesta que estamos en ese sentido comentando, ¿no?
Uh-huh. Al no haber una escuela similar, o por lo menos no nos consta que haya un centro donde se pueda estudiar siquiera en el Estado, ya nos comentarás a ver la singularidad, hasta qué punto llega de este proyecto que habéis comenzado, impulsado desde luego, como decía antes, desde la Cámara de Comercio de Bilbao. Lo que es la formación, quizás al ser algo tan novedoso, al ser tan singular, pues no hay un referente, y al no haber un referente es difícil hacerse a la idea, ¿no? Los estudios que se podrán cursar a través de este instituto van a permitir, ¿no?
Pues ciertamente, apelando a la primera parte de la pregunta que realizabas, ¿cuál es el hecho diferencial de esta iniciativa respecto a otras que aparentemente puedan existir? Menciono lo de aparentemente porque, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo y creación de videojuegos, hay DigiPen provee una licenciatura que es la de simulación interactiva en tiempo real, que no tiene parangón a nivel europeo, ¿no? Sí dispone de otras licenciaturas que, de alguna manera, en el ámbito de las artes, permiten dotar a profesionales que se complementan con los de realidad virtual, y tiene que ver con bellas artes en producción animada, con diseño de videojuegos, que existen algunas referencias a nivel europeo, pero no de la entidad y de la importancia relativa que tiene en este caso el proyecto DigiPen, ¿no?
¿Nos podrías comentar un poco pues lo que es la previsión que tenéis en cuanto a formación? Es decir, nos has hablado de realidad virtual, vemos que hay como diferentes ramas, que el videojuego pues no es únicamente algo monolítico, sino que por lo que podemos intuir pues hay diferentes especialidades, ¿no?
Así es. Sin entrar a nivel de detalle, para que se puedan hacer una idea, estamos hablando de 5 licenciaturas en el ámbito de los videojuegos y realidad virtual, parte de las cuales están en la rama de las ciencias y otra parte en la rama de las artes. La idea es, con todas estas, intentar forjar a futuros profesionales que en el trabajo colaborativo permitirán dotar a nuevas empresas de los esos profesionales que hacen falta para desarrollar e impulsar este sector productivo, ¿no? Otra referencia quizá que merece la pena hacer es que, bueno, la tecnología que se utiliza en el ámbito de los videojuegos tiene potencial de aplicabilidad en otros sectores productivos, como así lo atestigua los reconocimientos y premios que DigiPen ha conseguido a nivel de nuevo internacional en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que ha llevado a cabo y lleva de hecho a cabo con empresas de la talla de Boeing en el ámbito aeronáutico o Renault en el ámbito de automoción, ¿no? Es decir, el potencial de transversalidad de esas tecnologías aplicables al ámbito de los videojuegos da un potencial de inserción en mercados laborales más allá del estrictamente relacionado con el propio mundo de los videojuegos, ¿no?
¿Cómo surgió, Ignacio, cómo surgió la inquietud o el interés por establecer esta escuela de creación de videojuegos en Bilbao y así, pues dentro de la Cámara de Comercio? ¿Cómo surgió el poderos dedicar o el poder abrir una nueva rama en esta área?
El origen fue un trabajo que iniciamos intentando identificar nuevos potenciales sectores de actividad que permitieran diversificar la economía vizcaína por una parte y por otra dotarle de mayor valor añadido. En ese sentido, identificamos como un potencial sector de interés el de las industrias de la creatividad. Vimos y vivimos experiencias a nivel internacional en este ámbito y una que en concreto nos llamó poderosamente la atención es que en Londres el sector de las industrias creativas es el segundo en importancia por detrás del sector financiero. Analizamos un poco más a medio de detalle este sector de las industrias de la creatividad, donde se encuentran el ámbito de la moda, el ámbito cinematográfico, el sector audiovisual, y dentro del sector audiovisual identificamos como un nicho de creciente importancia el de los videojuegos y la realidad virtual. En un análisis de mercado identificamos en el contexto internacional que DigiPen era una referencia, nos atrevimos a ponernos en contacto con ellos para empezar a entablar pues eso, una serie de conversaciones que con el paso del tiempo y tras diversas reuniones y visitas bilaterales tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros que hemos venido haciendo a lo largo del último año y medio, pues hemos conseguido la noticia que daba esto al principio, cerrar un acuerdo de colaboración entre la Cámara de Comercio de Bilbao y ellos. Hemos conformado una empresa mixta, 51% capital de ellos, 49% capital de la Cámara de Comercio de Bilbao, que dará sentido y pondrá en marcha formación que hasta este momento, lo que llevamos de la conversación, nos hemos referido únicamente al ámbito universitario, pero que pretende abarcar ámbito post-universitario y pre-universitario. Es decir, estos más allá de estudios de grado, tienen posgrados y formación continua.
Ya vemos que es muy muy amplio, se abarcan muchas áreas. Cuéntanos algo más de estas que comentabas de antes y después de la universidad.
Bien, con relación a las de antes de la universidad, DigiPen fue testigo de cómo cada vez y sigue siendo, ¿no?, las ramas relacionadas con las ciencias de alguna manera no logran atraer el atractivo de la juventud actual. Se les ocurrió desarrollar un software para permitir la creación de videojuegos incluso a niños de 12 años. En un paso añadido, consiguieron cerrar un acuerdo con las entidades educativas del estado de Washington en Estados Unidos, por el que ellos imparten en los colegios de dicho estado formación en videojuegos que sustituye a las asignaturas convencionales de matemáticas y física. La idea era explicar los conceptos teóricos básicos, matemáticos y físicos, pero en un entorno mucho más atractivo para el estudiante, que en concreto era el de los videojuegos, ¿no? Unos cuantos años después de iniciar ese proyecto, pues los resultados en cuanto al éxito que están obteniendo por el número de alumnos que quieren cursar esta asignatura en vez de las matemáticas y físicas convencionales, pues avalan lo importante de esta propuesta, ¿no? Entonces, más allá de eso, DigiPen pone en marcha talleres para la creación de videojuegos que van desde los 12 años de edad hasta, pues eso, gente de 20 y pico, 30 años, ¿no?
¿Cuáles son los primeros pasos que ya vais a dar una vez rubricado este acuerdo? ¿Cuáles son las primeras actividades que vais a celebrar?
Con carácter más inmediato pretendemos a lo largo de este próximo verano iniciar dos talleres, uno dirigido a profesionales del sector de los videojuegos, realidad virtual, audiovisual y tecnologías de la información, y por otro un taller más dirigido a público en general, que tiene que ver con lo que comentaba ahora, esos workshops que hacen ellos en programación y diseño de videojuegos, ¿no? En este segundo caso, para que la gente pueda un poco percibir de qué estamos hablando, la idea es que cada persona que asiste al curso cree a lo largo de la duración del curso, que viene a ser unas dos semanas, su propio videojuego, y en algunos casos va a ser posible que ese propio videojuego pueda ser después reproducido en consolas como la Nintendo Wii o la Nintendo DS. ¿Por qué? Porque DigiPen es la única escuela de formación a nivel mundial que ha cerrado un acuerdo con Nintendo. Recuerdo que he comentado anteriormente, el presidente ejecutivo de DigiPen fue el cofundador de Nintendo Software en Estados Unidos, y eso le ha permitido cerrar un acuerdo por el que Nintendo le permite utilizar el hardware de las consolas para, con un software desarrollado por ellos, el propio estudiante pueda crear su videojuego y después reproducirlo en esas consolas, ¿no?
Pues muy interesante todo lo que nos comentas. Y ya, ¿para cuándo es la previsión de que dé inicio las primeras clases?
El primer curso académico pretendemos que se inicie en septiembre del año 2010. Actualmente estamos procediendo a realizar los trámites administrativos necesarios para que nos concedan las autorizaciones pertinentes, y nuestra vocación es que el primer curso lectivo sea septiembre de 2010.
Septiembre de 2010, ¿vais a ubicar en algún sitio especial o dónde vais a situar la escuela esta?
Inicialmente contaríamos con los locales de los que actualmente dispone la Cámara de Comercio de Bilbao en Alameda Alcalde 50, destinados a formación, pero no somos ajenos a la realidad que se nos viene encima y estamos buscando ubicaciones alternativas en tanto en cuanto la entidad, el tamaño, las necesidades de infraestructuras y recursos que vamos a necesitar, dada el alcance de la propuesta, nos van a exigir otros espacios que actualmente no disponemos y sobre los que estamos ya trabajando.
En cuanto a lo que es ampliar la información, si algún oyente desea tener algún dato más, es muy probable que alguien nos pueda estar escuchando y dice, pues me gustaría o aprender o por lo menos investigar o saber un poco por dónde va esto de estudiar o formarse en el ámbito de los videojuegos, verlo como una profesión y no tanto desde el punto de vista lúdico, que es lo que la mayoría lo ven. ¿Nos podrías facilitar o bien una página web o algún teléfono de contacto?
Estaremos encantados de hacerlo y de consultar y responder a todas las cuestiones que nos puedan realizar. Les voy a dar un número de teléfono, el de la Cámara de Comercio, es el 944706500. Pueden preguntar por Aichiver Ascondo. Uh-huh. Y una dirección de correo electrónico, que es la de Aichiver, sería aichiver.azcondo@camaravilbao.com. Pueden utilizar cualquiera de las dos vías para dirigirse a nosotros y plantearnos todas aquellas cuestiones que necesiten conocer, que estaremos encantados de atenderles.
Ignacio Talora, pues desde luego muy satisfechos y esperamos poder ver el nacimiento de esta escuela orientada al mundo del videojuego, a la industria del videojuego, que hay que tratarlo con esos términos. Esperamos muchos éxitos y sobre todo, Sorionak, muchas felicidades por haber tenido esta iniciativa.
Ojalá sea así, además desde el conocimiento que el éxito nuestro va a ser un éxito de país y va a seguir en beneficio de todos, ¿no? Muchísimas gracias por llamarnos y por considerar nuestra propuesta de esa manera. Eskerrik asko.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, como siempre, en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Xavi Azumendi. La semana pasada nos hizo tan solo un saludo breve, pero esta semana ya contamos con una presencia plena y completa. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente, la semana pasada pude por lo menos saludar a los contertulios especiales de ese especial programa, el número 300, y por lo menos espero que fuese interesante todo lo que se habló y Jimmy Lejarza que participen más veces, ¿no? En esta sección o en este programa, por lo menos.
Bueno, los oyentes lo dirán, los oyentes y las oyentes tendrán que opinar de qué les pareció, porque no sé. Me imagino que habrían oyentes que nunca habrían tenido la oportunidad de escuchar a esta pareja, ¿no? Pero a ver qué opinan, si les debemos de traer más. Esto de traer parece, como si fuéramos a un sitio, ¿no? Así, parece que vamos al zoo, ¿no? Vamos a traerles.
Pero ¿qué? Más o menos parecido, ¿eh? Solo faltaba cobrar la entrada. Sí, pues sí.
El pobre Miquel Carmona estaba por aquí y no dejaba ni hacerme un comentario, porque, claro, entre ellos dos, como empezaban a hacerse comentarios y comentario del comentario y más comentarios, pues al final, que no había opción de decir nada. Incluso pues yo mismo ya decidí que como no había hueco para poder hablar, pues vamos a hacer una pequeña meriendita y así pues aprovechamos por una vez, ¿no? En 300, una vez ya nos lo podemos permitir, porque el resto de días del año pues no se da el caso. Pues vamos allá a afrontar esta sección de F1 y me imagino que tendremos consultas de los oyentes, ¿no?
Efectivamente, en este caso volvemos al foro de Enredando, y aquí nos hacen una consulta. Sardin nos dice: hola, tengo un PC con Windows XP que no arranca. Me sale la pantalla con varias opciones, la más conservadora, la del modo a prueba de fallos, pero ni con esas. Intenta arrancar, pero se reinicia. Y lo peor es que no tengo ningún disco de Windows XP para reinstalar el sistema. Ni claro, puedo utilizar la herramienta de reparación. Tampoco tengo una copia de seguridad con la que sustituir el sistema dañado. ¿Conocéis algún software de reparación o algo por el estilo? Que sea freeware, por favor. Bueno, la verdad es que no sé por qué hay veces que pasa, ¿no? Tampoco es que lo haya escuchado muchas veces, pero bueno, sí que, que bien pueda ser un problema de hardware o bien pueda ser un problema de software, pero que por lo que sea el sistema operativo no arranca. Y ahí ya pues tienes que empezar un poquito a valorar diferentes cosas, ¿no? La primera opción, evidentemente, pues es intentar reparar el sistema operativo. Claro, para poder reparar el sistema operativo, pues tienes que tener de alguna manera algo con lo que comenzar esa reparación. Y si el sistema operativo no te arranca, pues necesitas algo externo. Bien, lo que hemos comentado algunas veces, por ejemplo, en los portátiles, que suele venir una unidad, una partición oculta de recuperación, o bien un CD o DVD de recuperación, o una memoria USB. En este caso parece que no dispone de ninguna de esas características. Lo ideal que sería pues el tener un CD o a poder ser el CD original de la instalación de Windows XP. En caso de que no tengas ese CD original de XP, luego comentas que realmente es un ordenador que has comprado y que te ha venido preinstalado el sistema operativo con tu licencia y todo, pero que no encuentras los discos. Si tienes la licencia, podrías optar, por ejemplo, pues no sé, a llamar a Microsoft, aunque ya sé que siempre suele ser muy complicado, que no te suele hacer caso, que te pasan con una, te pasan con otra, pero bueno, no sé, esa es una de las posibilidades, ¿no? El hacerte con un disco de XP para ver si con eso por lo menos puedes reparar el sistema. Por ejemplo, Maki le propone otra opción, y es disponer de un Live CD de XP que debe llamarse, creo que es Pilitos, sí.
¿Pilitos? Windows XP,
sí, Windows XP Pilitos Live CD. Es un Live CD de Windows XP con el que por lo menos hacer diferentes gestiones del sistema operativo. No sé exactamente si poder ejecutar absolutamente todas las características y todos los programas que puedes ejecutar en un Windows XP absolutamente normal, al igual que podrías hacerlo en un Live CD de GNU Linux, por ejemplo. Pero bueno, sí que por lo menos pues tienes a este Live CD con diferentes software. Por ejemplo, no hay absolutamente ningún programa de ofimático, es decir, no hay pues por ejemplo un Excel, un Word, etcétera, que luego pues más adelante comenta Sardin que le interesa el ejecutar un Excel, por ejemplo, y que con este parece que no puede hacerlo. Por lo tanto, pues bueno, al final tienes estas características. También se podría, no lo sé, intentar descargar, ya que pues por lo menos tienes la licencia de XP. Eso nunca, la verdad es que nunca he entendido. Tú cuando te compras cuando pagas una licencia de XP y te dan un CD, entiendo que la licencia está asociada a ese CD que te dan, ¿no?
La licencia de uso, claro, el CD es el software, es decir, en lo que tienes con Microsoft es que el software siempre pertenece a Microsoft. Microsoft te cede el uso de ese software.
Sí, no voy por ahí. Quiero decir, yo tengo un CD con mi licencia de XP, ¿vale? Yo pierdo ese CD y tú tienes un CD con tu licencia de XP. Si tú me pasas a mí tu CD y meto mi licencia, ¿a mí me funciona?
Buena pregunta. Depende, claro, de si está activada o no está activada esa licencia.
Claro, pero la licencia es la mía.
¿Quieres decir que, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un Windows XP y yo tengo una licencia, entonces...
Si nos intercambiamos los CDs, ¿a ti te funcionaría y a mí me funcionaría con tu licencia y yo con mi licencia? Porque, no sé, a mí por lo menos alguna vez me ha pasado también, ¿no? Que igual, yo qué sé, querer instalar XP, tener por ahí una, pues un CD de XP, intentar instalarlo, ir a la licencia, poner mi licencia de XP y que no me funciona, me dice que no es válida la licencia. Claro, y no va a internet, es decir, no va a verificar a internet a ver si esa licencia está activada o no, sino que directamente me dice que la licencia no es operativa. Entonces, yo lo que interpreto es que la licencia que a ti te dan va intrínsecamente en el CD original que a ti te dan.
Alguna relación sí que hay, porque sí que creo que en alguna ocasión he podido probar que una clave de licencia, si cambia la versión, si igual en vez del Service Pack 2 tiene el Service Pack 3, no funciona. Es decir, que sí que hay alguna cosa que sí que lo relaciona, ¿eh? Lo que pasa es que no conozco muy bien. Hombre, vamos a ver, la respuesta oficial está clara, ¿no? O sea, esto como son cosas pues hechas así, pues bueno. Pero si se pregunta a Microsoft, la respuesta es evidente, ¿no? Que te va a decir que claro, no te está viniendo un CD junto a una licencia, pues ese CD y esa licencia van ligados. Pero eso no quita que funcione también con otro disco, ¿no? Es decir, si sale una nueva versión... Es que no lo sé. Es una cuestión ya muy, 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 muy específica, ¿eh? No te sé decir, ¿eh?
Ya. Eso, la verdad es que no sé, sería cuestión de... Bueno, en principio no estamos yendo a la parte de software, ¿no? Quizás puede ser también que tenga algún problema de hardware a la hora de
El error que le da es simplemente que dice que no encuentra el disco duro, no encuentra el arranque, ¿o cuál es el error que le da?
Pues dice directamente que no arranca. Dice que le sale la pantalla con varias opciones, la más conservadora, la de modo a prueba de fallos, es decir, entiendo que le aparece el típico menú de inicio.
Vale. Entonces, no es un problema de disco duro, es un problema de Windows. Es un problema de Windows. Si le sale la pantalla esa, el disco duro está funcionando. Con lo cual, ya sé qué pantalla es. ¿Y cómo se puede restaurar sin formatear y volver a instalar, no? Es la cuestión.
Claro, porque aparte que, bueno, sin restaurar, o sea, sin formatear, es que aunque formatee luego, no tiene sistema operativo que instalar. O sea, rectifico, no tiene Windows XP que instalar. Sistema operativo podría tener, porque podría instalarle un GNU Linux sin problemas, pero no tiene Windows XP que instalar.
No tiene un disco para poderlo instalar.
Eso es, porque tiene la licencia, digamos, que está pagada, pero no tiene CD. Y no tiene disco de recuperación o no tiene un partición de recuperación. Entonces, claro, ¿qué haces en estos casos? Tú has pagado una licencia, por lo que sea, no dispones de... o has perdido, o no dispones del CD que te vino, o el DVD que te vino para instalar el sistema operativo. ¿Y qué haces? La verdad es que estás en una situación un poco rara, ¿no?
No, sí, pero, efectivamente.
Porque al final lo has pagado, no tienes, o imagínate, o se te ha rayado, o no lo tienes, o lo has perdido, o mil cosas te pueden pasar. Y en este caso, ¿a quién acudes? ¿A la tienda donde has comprado el ordenador? Sería una posibilidad. ¿A el proveedor del sistema operativo? En este caso sería, entiendo que Microsoft. Hombre, igual lo más fácil sería acudir a la tienda donde has comprado el ordenador, ¿no?
Ya.
Por lo menos ahí explicar tu situación y igual ellos tienen una licencia, entre comillas, no corporativa, pero bueno, sí que igual puede ser la misma licencia para todos los usuarios a los que venden el ordenador y pueden tener un CD. No,
vamos a ver, desde el punto de vista plenamente legal, ¿no?, de licencias, cuando Microsoft comercializaba, pero ya Windows XP como que ha pasado a mejor vida, ¿no? Pero cuando lo ponía en venta había dos versiones: la versión normal, la versión que venía con una cajita que traía pues un TVO dentro que decían que era el manual y el disco y la famosa pegatina, es decir, que eso era la versión en caja. Bueno, pues eso es una versión que hablo en términos legales, por así decirlo, ¿no?, de lo que la licencia te permite. Es una licencia que tú puedes instalarlo en los ordenadores, en un ordenador, creo que es en un ordenador, pero todas las veces que lo desees. Luego hay otra licencia que es la que se entrega a ensambladores, es decir, cuando vamos a comprar en la tienda un ordenador, cuando vamos a adquirir un ordenador y nos viene ya con Windows puesto, pues esas licencias se denominan OEM, licencias OEM, que son licencias que se dan a los fabricantes de hardware, a los fabricantes de los equipos, y que van ligadas a ese equipo. Entonces, esa licencia, además sí que lo sé porque he tenido algún caso de esto que os voy a contar, y es que esa licencia va asignada a ese ordenador en ese momento de instalación. Es decir, las licencias OEM no valen para dentro de 6 meses o 9 meses, tengo que reinstalar Windows, cojo el disco y vuelvo a pasar la licencia, porque dicen que no, que esa licencia, digamos, que muere en esa primera instalación. Digo teóricamente, porque luego, pues bueno, parece, además con Windows XP últimamente me parece que no está haciendo tampoco un control tan férreo Microsoft, seguramente que está más centrada en Windows Vista, que es el producto más vigente actualmente. Pero esa es la diferencia, ¿no? Que la versión que te dan en las tiendas, pues es únicamente para esa instalación que tienes ya hecha. Si quieres hacer otra instalación, en cuanto vuelvas a poner la clave, te va a decir que no se puede activar por ese motivo. Digamos que esa es la base legal. Que luego se pueden hacer otras cosas, pues sí, pero vamos, que quiere decir que legalmente eso es lo que Microsoft permite. Entonces no existe un CD, no existe una licencia maestra, por así decirlo. No existe una licencia que digas, bueno, es que la tienda de ordenadores tiene una licencia que puede arreglarnos todos los ordenadores. Pues no, eso no existe, cada uno lleva la suya. Y bueno, pues esa sería la forma en la que va distribuido. Pero sí que el asunto este de las licencias, por eso, claro, tengo mis dudas, porque como siempre la licencia, lo que es el certificado de autenticidad de Microsoft, la pegatina, pues ha ido ligada a un disco, pues cuando me preguntabas antes lo de si se cambia el disco, si sirve o no sirve, pues no lo sé. Claro, porque ahí es donde estaría el asunto, ¿no? Si lo que tiene el valor es la pegatina, o lo que tiene valor es el disco, o lo que tiene el valor es la combinación de disco más pegatina.
De las dos.
Y yo creo que es la combinación de...
Yo creo que también.
Yo creo que es la combinación de disco más pegatina. Es decir, la licencia se incorpora en las dos cosas, se compone de las dos cosas, del disco y la pegatina. Si tienes la pegatina solo y no tienes el disco, pues no... Bueno, aparte que lo tienes incompleto, es que cualquiera de las formas que lo quieras tener es una instalación incompleta. Así que eso es lo que lo veo. Pero vamos, que tampoco lo tengo muy claro, porque estos asuntos, pues... Pues tampoco los he peleado demasiado.
Pues nada, si no quieres tener este tipo de problemas, te pasas a software libre y ya está.
¿Verdad? Pues sí, ya está. Definitivamente, no hay ningún problema, ¿no? Y tienen licencia, o sea, no vamos a decir que aquí nada, que hay barra libre, no. Todo también tiene su licencia, pero son licencias mucho más abiertas y, bueno, pues no hay una empresa como Microsoft detrás, con lo cual, pues desde luego ahí sí que ya no vas a tener más asuntos que este. Pero sí que la situación que propone... es claro, es que a mí sí que se me ha dado en más de una ocasión, o sí que he tenido asuntos de estos. Unas veces era porque estaba fallando algún componente de hardware, otras veces era porque el propio Windows estaba dando algún fallo, pero no se me ha dado el caso de que no tuviera el disco cerca para hacer una reinstalación. O sea que, claro, desde el punto de vista, pues esa variable no ha jugado. Sí, además es que casi siempre, bueno, pues he optado, si veía claramente que era un fallo de algún componente, pues se sustituía, y si no, pues se reinstalaba el sistema. O sea que había que tomar esa decisión. Pero claro, y si no tienes el disco, bueno, pues si no tienes el disco, desde luego lo que está claro es que lo tienes que buscar. O lo tienes que buscar, o te tienes que hacer con uno, o tienes que conseguir otra versión, o tienes que buscarte un Windows, eso está claro. Si quieres repararlo.
Ya, aquí por ejemplo, bueno, Hive 5 también le propone otra idea, es conseguir un CD de Windows XP Home grabado, descargado o grabado, como dicen por ahí, de Microsoft, no un UE ni nada por el estilo, dice un XP Home, ya que dice que no cree que venga preinstalado con un Pro, y dice que, bueno, en una etiqueta que viene pegada en cualquier lado de la carcasa pone qué sistema es y su número de serie. Una vez conseguido, entras en la BIOS pulsando la tecla que sea, busca la opción boot de arranque y haces que arranque desde CD, guarda los cambios, tal, luego mete el disco de XP en el lector, reinicias, si todo va bien te arranca desde el disco,
vale.
Te pondrá pues una tecla para arrancar desde el CD, pues es una tecla como te dice, te saldrá una pantalla azul debido a que ha comenzado la lectura de ese disco, esperas unos minutos, pulsas enter cuando te lo pida, y luego después te saldrá una pues una especie de contrato, pues SF8. Después, si el disco que has introducido es correcto, te saldrá unas opciones.
Pulsa SF8 si estás de acuerdo con la que estás leyendo.
Sí, sí,
sí.
Luego pues pulsa la R para hacer una recuperación del sistema. Seleccionas el sistema que crees que funciona
sí,
mal.
Sí, pero no siempre suele funcionar esto. O sea, sí, es una buena idea para probarlo, pero ya. no siempre te lo repara del todo, ¿eh? No es una, es una, es un sistema que tiene Windows en la instalación, de que si detecta un fallo, pues lo que hace es sustituir una serie de ficheros, ponerlos nuevos, por así decirlos. Sí. Con lo cual, pues hay muchas veces que o bien aplicaciones o bien incluso virusillos que hay por ahí sueltos modifican archivos del propio sistema, librerías o cualquier componente, y al hacer una modificación pues falla algún tipo de funciones y puede dar este problema que nos comenta. O sea que sí puede ser lo que está diciendo. Entonces, en este caso, lo que dice Hive 5, pues sí que valdría, porque se sustituiría el fichero que está en mal estado, se reinstala, se vuelve a poner uno original, con lo cual ya no tiene ese fallo, con lo cual pues ya sí que arrancaríamos el ordenador. O sea que no es mala idea tampoco la que propone Hive 5.
Sí, o sea que en principio en este caso,
pero
sí que
también,
valdría cual...
también digo por mi experiencia que no siempre lo arregla, ¿eh? O sea que puede que el problema esté en otro sitio.
O sea que en este caso pues valdría cualquier CD de XP. Bien, comenta que puede ser Home. Y claro, al final si le vamos a reparar, se supone que la licencia ya
¿Sabes lo que pasa, Xavi? Y esto sí que es una valoración, ¿no? Que me gustaría compartir con los oyentes. ¿Cuántos CDs hay de Windows XP diferentes? Windows XP el que salió, después con Service Pack 1, después con Service Pack 2, con Service Pack 3 no sé si ha salido, pero supongo que también habrá. Con lo cual, al final...
Home, Profesional, Media Center...
Ya, bueno, sí, independientemente de los distintos sabores, pero de uno solo, de una misma línea de producto, fíjate la cantidad de discos, ¿con cuál hacer la reinstalación? Claro, teóricamente tendríamos que pensar que con el más moderno, o sea, que el que tenga el Service Pack, el SP más moderno, más actual, pero... Buah, es que yo no sé, yo lo veo un poco lioso, ¿no? Casi mejor lo de cómo hace Ubuntu, ¿no? Que hace tiempo sacaron una nueva versión... Que exista la compatibilidad entre ellas y ya está, ¿no?
Pues
quiero decir que en Windows pues es lo que ocurre, sí,
bueno,
¿no?
Bueno, dices compatibilidad para arriba, nueva compatibilidad para abajo.
Claro, no sé, yo lo que pensaría es que habría que instalar, como digo, el que tenga el Service Pack más alto. ¿No? Ya.
Sí, no, hombre, al final sería lo más lógico, porque al final eso es una reparación y actualización en sí también del sistema operativo. ¿No? Uh-huh. O sea que por lo tanto pues te podría valer para las dos cosas. Para reparar el potencialmente dañado que tienes, y luego también posible pues para actualizarlo, y en este caso también pues disponer de los últimos programas o versiones de los diferentes sistemas que, uh-huh. que puedas tener.
Uh-huh. Oye, pues una consulta interesante, ¿eh? Quiere decir que es interesante y desde luego que da que pensar.
Uh-huh. Perfecto, pues nada, pasamos a la siguiente consulta. En este caso también viene del foro y viene de ABMPTC, con el asunto bits a los que trabaja un procesador. Dice: hola, he estado buscando información en internet para saber de cuántos bits son los principales procesadores que han ido saliendo. He encontrado mucha información, pero aún así no me ha quedado en este tema del todo claro, ya que no sé cuál de los siguientes parámetros es el que se indica de cuántos bits es un procesador. Si puede ser el bus de datos, el bus de direcciones, el tamaño de los registros o el tamaño de las instrucciones que procesa. También he encontrado los siguientes conceptos en alguna tabla que no sé muy bien a qué se refieren, supongo que será alguno de los parámetros que mencioné antes. Bits L, bits E, pues bueno, al final un poquito el bits L, por ejemplo, indica los bits a los que trabaja internamente el procesador, el bits E igual, pero externamente. Entonces agradecería si alguien pudiese aclarar un poquillo más este tema.
Uh-huh.
Bien, en este caso bueno, ABMPTC comenta también luego que pues bueno, que no entiende muy bien ese tema del procesador, que se dice que es de X bits, pues viene de 8, 16, 32, 64, y que por curiosidad pues quiere saber un poquito históricamente los microprocesadores 286, 386, etcétera, a cuántos bits trabajaba. Unicusu le comenta en la informática de calle, que el parámetro que se utiliza es el bus de direcciones, ya que hace referencia a la cantidad de memoria RAM que puede direccionar. Por ejemplo, los procesadores de 32 bits que se están dejando de vender pueden usar hasta 4 GB de memoria, realmente algo menos porque se comparten las direcciones entre memoria y entrada y salida, mientras que con 64 bits se podrían llegar hasta 16 EB, exabytes.
Es mucho. El exabyte es porque encima del mega, giga, tera
y exa,
¿no? O sea que sería. Voy a ir buscándolo porque.
Sí, aquí pone Unicuso, pone 1024 gigabytes.
El exabyte, aquí está. A ver, el exabyte es 200. A ver, pa. Exabyte, 2 a la 60 bytes. 1024 exabytes es un zettabyte. Sí. Vamos a ver. Kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zeta y
mira, iota. Peta está.
Sí, peta.
Faltaba peta.
No faltaba peta. O sea que son mega, o sea, megabit, luego gigabit, luego terabit, luego petabit, luego exabit, luego zettabit y luego iotabit. Mira, esto puede ser pregunta de Trivial. Sí, al que la acierte le damos un quesito, ¿eh? Le damos la caja entera incluso.
Dices pregunta de Trivial para los no informáticos, ¿no?
Madre
porque
mía.
No lo sabemos ni los informáticos.
Que conste que yo doy las gracias a la Wikipedia porque, vamos, es que ni repajolera idea, claro. A ver, esto según vaya todo evolucionando, aprenderemos porque no nos queda más remedio, ¿no? Pero sí, efectivamente, megabit, giga. Esto según vaya creciendo el disco duro, yo creo que nos lo vamos a ir aprendiendo. Ahora ya altera, ya se nos empieza a sonar.
El tera está en la calle,
con lo cual un tera es 1000 gigas y un peta son 1000 teras. ¡Hala! ¿Quién tendría un peta? Oye, vamos a ver si vamos a pedir a los Reyes Magos un peta, un disco con uno solo ya me vale, con un petabit ya me llega. Y luego bueno, el siguiente es exabit, o sea que es una burrada, vamos a dejarlo como una burrada de memoria.
Como tú dices, será cuestión de tiempo.
Espera, lo hemos dejado grabado, ¿no? Porque esto dentro de unos cuantos años habrá que escuchar esta grabación.
Nos reiremos
y decir, bueno, que decíamos que era una burrada y fíjate lo que tenemos ahora y tal, sí. Bueno.
Seguro. Y nada, comenta que lo normal sería decir todos los parámetros del procesador, porque si no es como decir un motor de 4 válvulas y no indicar la cilindrada o cualquier otro dato relevante. Esto dice un Unicuso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que al final hay veces que pasa esto, ¿no? Que dices, bueno, pues un poquito lo que se habla en la calle o por lo que se refiere a una determinada característica o por lo que se define un determinado tipo de lo que sea, en este caso de procesadores, pues igual no es lo más adecuado porque no identifica correctamente todos los parámetros del sistema, ¿no? O del ordenador o del procesador. Pero al final es un poquito con lo que se queda la gente, con lo que al final también se definen, pues no sé si a nivel publicitario o a nivel de norma o normal, o se normaliza un poquito el uso de este tipo de palabras o de características bajo un parámetro que, como comento, que igual no es el más adecuado, pero sí es el que al final se utiliza y se habla y es el que define un poquito a todas estas características, ¿no? Como por ejemplo en este caso, pues los procesadores de 32 o 64 bits. La gente, pues, en principio ya sabe que bueno, que al final de 64 bits se supone que es mejor de 32 porque te permite hacer más características o te permite ofrecer una mayor escalabilidad en el sistema a nivel de hardware y a nivel de software. Y pues bueno, con eso es también un poquito con lo que se queda la gente, ¿no? Sin definir expresamente pues otro tipo de parámetros que también podrían ayudar a ofrecer mayores características o definir mejor las características de este procesador.
Pues sí, desde luego que son cuestiones ya más técnicas y habría que conocer. De todas formas, pues al final todo es una mezcla, ¿no? Porque también el procesador lleva asociada una memoria que va conforme, ¿no? Que va conforme a las prestaciones, con lo cual pues todo es un conjunto, ¿no?
Sí, hombre, pues un poquito el tema de la memoria. Además, a nivel de servidores eso suele ser muy muy habitual, ¿no? Decir, hombre, ahora ya tienes 4 GB de RAM, ya tienes en un PC de sobremesa sin tener que irte a servidores, ¿no?
Pues sí.
Pero sí que ya en la parte de servidores siempre se suele ir a 64 bits porque si no, pues ya la limitación física. Bueno, más que física, la limitación del software O, porque claro, al final es un poquito todo, ¿no? Si tú tienes un procesador de 64 bits pero le metes un sistema operativo de 32 bits, pues realmente no vas a poder utilizar toda la memoria RAM que tú quieres, porque vas a tener esa misma limitación. Por lo tanto, el procesador y el sistema operativo tendrán que ser bien de 32 o bien de 64, pero los dos de la misma tipología. Lo lógico es hacerlo así. Y por eso en los servidores pues ya suelen ser habitualmente de 64 bits, tanto el hardware como el software, para poder ofrecer pues este consumo de memoria pues escalable, y además pues bueno, que suele ser bastante habitual el consumir pues esa memoria RAM.
Pues ahí está esa consulta, muy interesante, por lo menos más técnica. Quizás pues algún oyente dice, ¿pero de qué están hablando estos chicos? Bueno, pues luego haremos la pregunta de Trivial que antes tomamos buena nota. Vamos a ir finalizando, como toda la semana, recordando que está gracias a la red de centros Cacetagunea.
En www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar. Como todos vosotros y vosotras podéis escribir o enviar vuestras consultas a esta sección. Si tenéis cualquier problemilla con el ordenador, pues Xavi estará encantado de recibirlas. Podéis hacerlo a través de correo electrónico
en f1@enredando.net.
Si lo preferís, podéis también escribir en el foro de Enredando
en www.enredando.net. en el menú de la izquierda pinchamos en foro de Enredando. El nuestro es el segundo, iPhone-consultas.
Y por último, el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Y además siempre está disponible y puedes dejar con tu voz grabada esa consulta que nos quieras hacer. Pues Xavi, es que ricasco, muchísimas gracias por estas dos consultas que hoy han sido una vez más los oyentes los protagonistas. Esperamos la semana que viene que continuemos en esta racha y continúen siendo ellos y ellas quienes pongan la voz a esta sección. Muchas gracias, hasta dentro de 7 días.
Perfecto, doctor Nasterarte, agur.
La informática que se escucha.
Mira que yo llevo todo el programa aquí, dale que te pego recordando eso de las cabras de Google y joder, no sé, Miquel, ¿por qué cuando llega tu sección siempre me acuerdo de las cabras de Google?
No sé qué tiene que ver con la cabra esta sección.
Nada, no
entiendo. Arratsaldeon, Rafa.
No tiene que ver, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Miquel,
a oyentes.
Que no sé qué tiene que ver una cabra con la sección de software libre, no
para,
sé.
Yo creo que nada, pero bueno.
¿A ti qué te parece eso de que haya puesto Google ahí las cabritas ahí pastando?
A mí me parece bien. Sí.
Lo único que igual hacen mucho ruido y no les dejan trabajar a gusto. No sé.
Pero más ruido hacen las máquinas esas que están cortando de césped, ¿no?
No sé. Pero las máquinas igual están en media hora, una hora o dos horas se lo cortan bien, y las cabras pues igual están una semana.
Bueno, pero es una cosa, una estampa muy bonita, ¿no? Bueno, hacer fotos y tal están ahí muy bien.
Hombre, seguro que más de un currel ahí en Google dice, oye, que no puedo trabajar, que la cabra que no me deja. Tú imagínate que te dejas.
Sabes además que la cabra tira mucho al monte, ¿no?
No, además con lo revoltosas que son, vamos, como para que alguien se deje la ventana abierta, vamos, se mete dentro de Google una cabra y al final pues ya sabemos quién hace los programas, ¿no? La cabra de Google.
El que los hace está como una cabra, ¿o cómo es eso?
No sé. Esos comentarios, desde luego, yo es que ni los voy a hacer, o sea, porque no sé, me parece simpática la iniciativa. Me parece curioso que nadie se haya molestado, ¿no?, en hacer algo tan sencillo y tan elemental, ¿no?, como quitar las máquinas y poner las cabritas. Uh-huh. Bueno, que pueden ser sustituirse por vacas o...
menos mal, porque como han dicho lo de sustituir las cabritas, ya estaba pensando de cosas raras.
Sí. Bueno, pues a ver si cunde el ejemplo, que a mí ya me ha gustado. Nosotros, ¿por qué no tenemos aquí un trozo verde, vamos?
No,
pero...
aquí no, es todo lo máximo verde que ya tenemos. Ahora, es un cacho pintura.
Ahora bien, he de reconocer que me parece que lo único que faltaba aquí no es que hay que quitarles una cabra. Ya lo único que nos faltaría aquí tener.
No se va a notar mucha diferencia.
En fin. Bueno, pues vamos a ir ya entrando en materia, que hoy nos toca hablar de software libre GNU Linux. Es el título de esta sección, como siempre, Miquel Carmona, como casi siempre, porque la semana pasada te tocó hacer otros papeles.
Sí, en el 300, ya estamos ya en el 301, ¿eh? 301 ya, qué difícil.
¡Buah, ya hemos subido un programa! ¡Bueno!
301. Oye, por cierto, no pude hablar mucho, la verdad, del otro programa. No. Me lo pasé muy bien, ¿eh? Me lo pasé de maravilla, bueno, porque
cuando viene José Antonio y Jim, pues ya sabéis lo que es.
José Antonio es una gozada estar aquí, vamos. Sí, es que lo mejor, me lo pasé, pero pipa. Disfruté yo más que los oyentes.
Lo mejor, güey, nos pusiste buenos, ¿eh? Que todo hay que agradecerte, que se nos había olvidado comentarte que desde
bien,
luego,
no, estuvo bien
la merienda que tuvimos fue, ¿cómo se dice?
De lujo.
Gentileza.
Estuvo de lujo,
sí, fue,
¿no?
Gentileza de Miquel Carmona, que vino aquí, vamos, con un montón de bolsa, decir, bueno, ¿cómo nos lo vamos a poner? Y además, como ellos dos no callaban, digo, bueno, este va a ser el programa que más me ha alimentado, vamos.
Bueno, está bien
luego los oyentes nos escriben y dicen, oye, pero qué bien, qué cosas más interesantes aprendemos en Reando. Pues bueno, pues la semana pasada yo pude decir que fue un programa muy nutritivo, ¿eh? La verdad es que, que le sacamos bastante jugo. Bueno, pues ya volverán Jimmy y José Antonio y Jarza, Jimmy Seifer, ya les traeremos, pues no sé, en un mes o así, si los oyentes nos lo piden fervorosamente, porque claro, todavía no tenemos el feedback de los oyentes. Los oyentes han dicho, oye, seguramente que algún oyente es la primera vez que les oye a estos dos.
Sí, sí, vamos, a alguien que no lleve mucho tiempo escuchando Redondo.
Por cierto, este domingo, me imagino que ya te habrás apuntado que a las 3 de la tarde hay un especial de Euskadi Digital en el cual se va a escuchar ni menos ni más que la primera emisión de Enredando en Euskadi Digital.
¿El domingo?
El sábado.
Ah, me parecía raro. Digo, bueno, no sabes, no tenía...
No tenías ni idea, ¿no?
No tenía ni idea, ¿no? Ahora me he enterado.
Poco oyes la radio tú.
No me he enterado. Ahora mismo,
bueno,
me acabo de
enterar. Pues comunicado queda también a los oyentes de este programa este domingo, día
sábado,
9,
sábado, 9. Sábado. Joder, con el domingo.
Ay, Rafa. El sábado, día 9, a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 5, escucharemos Enredando, edición 1. suena raro, edición 1. Año 2001, octubre de 2001. Ni más,
ni menos. El jueves la 300, el sábado a la mañana la 300. O sea, perdón, el jueves la 301, el sábado a la mañana la 301, y a la mediodía... La 1, a las 3 de la tarde.
La 1. 300 menos. 300 menos y un montón de años menos.
Además, a las 3, o sea, 3 y.
3 a las 3.
3 horas, 0 minutos, sí, la 1, 3, 0,
bueno,
1,
pues,
justo.
Pues ahí lo van a tener los oyentes. Ya tenemos varias peticiones de que lo pongamos descargable y tal. Lo que pasa que, ¿quién fue? José Antonio, ¿no? El que propuso que hiciéramos un recopilatorio,
DVD, sí,
un DVD.
Siempre mirando el negocio.
Pues no es ninguna tontería, ¿eh? No sé, a ver qué es lo que hacemos. ¿Qué podíamos hacer? No sé ni sugerir los oyentes. Bueno, si les dejamos que nos sugieran.
Uy.
Claro.
Con las canciones ya hemos tenido bastantes sugerencias últimamente. Sí, bueno, yo quería empezar porque en el programa 300, a pesar que duró 2 horas, es que no pude hablar muy poco, la verdad. Y pues me quedé.
Porque no quisiste, ¿eh?
Bueno, porque no me dejaron mucho tampoco. Pero bueno, estuvo muy interesante todo lo que contaron. Y se me quedó en el tintero, pues comentar, pues quería saludar en el 300, lo voy a hacer en el 301, a todos los oyentes que han participado en la sección de software libre desde que estoy yo por aquí, ¿no? Pues podemos hablar de Maki, de Mortanauta, de Cheli, que participó también en una sección, comentando, hablando de un software de RP, a Gustavo, por ejemplo, Oscar Larred, Cabraloca Juanma, que nos hemos echado una risa con su nombre, con su nick de internet, a Larry, hablando de cabras precisamente, eso es, a Larry, el único oyente de Madrid que no se escribe, que sabemos de él. Y además también nos manda mensajes de audio también.
Sí, hay algunos mensajes que, vamos, yo no sé si es que estuvieseis haciendo los experimentos con gaseosa, pero no con el buzón de Enredando, ¿eh?
Bueno. También quiero recordar también a Enrique, a Luis Ramírez, Unipusu.
Además que es que son muy obedientes los oyentes, porque decimos lo del buzón de voz y ala, todo el mundo ahí poniendo el teléfono pegado al altavoz del ordenador para que lo oyéramos, pero vamos a ver. ¡Alma mía! ¿Por qué no lo convertís en un MP3 y no lo mandáis por email y ya está? Y no tenéis que andar
también,
ahí con el buzón
también.
De voz. Es que, desde luego, bah. En fin.
Bueno, estaba nombrando yo también a Enrique, a Luis Ramírez, Unicusu, a Darfy Soldier, no sé si recuerdas también en alguna ocasión,
claro, sí.
Por aquí en esta sección, Javi Reta.
Bueno, tenemos suerte que no vientos a la vez, que si no, no tendríamos sillas.
Pero bueno, sí, y voy a recordar también a una de las oyentes llamada Noemí, que también nos ha escrito en alguna ocasión. Y también quería recordar un poquito a otros componentes del grupo que han participado, bueno, hace ya unos cuantos programas que no están allá más que yo por aquí, aunque de vez en cuando hacen algunas apariciones estelares en algún especial, en algún programa de estos que salimos a la calle. Quería nombrar, pues eso, a Ander Lozano, en Ecostorquiza.
¿Ander Lozano?
Sí.
Ander Lozano, Dios mío,
estuvo años. En ocasión, sí, hace bastante.
Sí.
Iker Echevarría, Íñigo Abrisqueta, Íñigo Recalde, a mi querido Javier Ortega, que sí. Fue el último que está por aquí, aunque no se animó a hablar. Uh-huh. Pero bueno, yo le recomiendo que vuelva a reconsiderarlo y que se anime aquí a ponerse delante del micrófono. Y a Urchi Larrieta también, pues... Uh-huh. Y a otros muchos más que, bueno, ahora mismo mi memoria no da para tanto, uno ya tiene una edad y no...
No, pues con todos ellos tenemos un buen recuerdo, por supuesto que sí, de su paso por aquí. Bueno, pues sí, también ha habido otros nombres. Sergio de Miguel, en el área de empresas, esa sección, sí, ¿la conociste? Sí,
yo la conocí también. Y mira, pues, eché de menos en el programa.
Estar con Sergio.
Y...
nos ha escrito esta semana un correo, Sergio, pues disculpándose, felicitándonos por el 300,
una pena,
que últimamente pues que anda con muchísimo trabajo, que anda muy liado y que además pues anda cambiando pañales, o sea que debe estar pero muy 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 liado.
Sí.
Así claro. que en fin, igual que Nico Astorquiza, que también debe estar ahí, en el trajín, vamos.
sí.
Bueno, pues vamos ya por fin a comenzar la sección de software libre.
Bueno, pues podemos empezar...
Bueno, por fin... Uy, espérate. Esto no lo habías visto nunca, ¿no? Que se me pegue una servilleta al bolígrafo. Esto, por cierto, esta servilleta es del jueves pasado.
Sí, del jueves pasado.
De la celebración del jueves pasado, que todavía quedan servilletas aquí encima.
Todavía quedan restos. Uy.
Sí, quedan. Lo voy a escribir para que los oyentes vean. Encima de la mesa han quedado servilletas... restos de papeles de que son de caramelos.
Eso somos un poco, eso que somos un poco desordenados, ¿no? Porque eso sí. Parece ya.
Sí. Parece que no tenemos papelera. Esto no sé. Bien, y vasos de... Estaba mirando para allá, por tu zona hay vasos de plástico todavía.
No, pero este está usándose.
Ah, eres tú. Ah, es verdad, sí, es un vaso de plástico doble. Algún día te haremos una entrevista de por qué utilizas un vaso de plástico doble.
No, y está... Ese así más resistente.
Bien. Bueno, pues vamos a hablar de algo sobre software libre.
Bueno, más o menos, sí. Vamos a empezar, pues...
¿Que me has puesto aquí que tengo que ¿Le doy al play ya?
No, todavía no.
No, venga, un poquito.
Ya te avisaré.
Un poquito,
ya te avisaré.
Venga, no, déjame darle al play.
Ya te avisaré, no le des al play.
Bueno.
Ya te avisaré. Bueno, cuando lleguemos al mensaje adecuado. Ahora vamos a ir al buzón de Enredando. Ajá. De Enredando, de la sección.
¿Le puedo dar el play?
No, todavía no le des al play. A la dirección de correo electrónico sla@enredando.net. Uh-huh. Hemos recibido un par de mensajes. Bueno, uno de ellos de Mortanauta. Uh-huh. En la que nos manda una viñeta muy simpática que, bueno, yo conocía pero que no había comentado nunca, llamado la tira Ecol.
Sí,
habla de Star Wars y, bueno, es bastante divertida. Uh-huh. Y bueno, eso ha sido un pequeño chiste, pues eso, que porque es una especie de motivo de por qué explotó la estrella de la muerte de Star Wars. Uh-huh. Y decían que en las pantallas tenían Windows 3.1, que era el Windows de la época, y ese fue el motivo. Uh-huh. Algo así es el chiste. Igual es tipo el chiste, pero bueno, es que tampoco soy muy bueno contando chistes.
¿Perdona?
Sí, que no soy muy bueno contando chistes.
Si los oyentes les pudiera contar o contase, madre mía.
Pero bueno, para que quiera ver esta viñeta y otras muchas, bueno, quiero dar la dirección de esta tira cómica en la que además se puede copiar libremente.
Ajá.
O sea que es una tira cómica libre.
Ajá.
La dirección es www.tiraecol, todo junto, perdón, voy a deletrearlo bien porque he empezado fatal.
T-R.
T y latina R-A
tira
E-C-O-L. Punto net.
O sea, una Ecol como una call electrónica, ¿no?
Sí. Una Ecol como una call, pero electrónica que tira.
Ecol.
Ecol.
Con solo una L.
Eso es.
Bien.
Una L nada más. Punto net.
Uh-huh.
Lo voy a decir otra vez para que quede claro del todo. www.tiraecol.net.
Bien, pues ya está tomado buena nota. Y sí que es, no sé, por lo menos, déjame que por lo menos diga que me parece curioso que haya alguien que haga humor o que haga tiras cómicas.
Además lleva muchísimo tiempo.
Sí, pero que,
hace un montón de tiempo.
Y que lo deje, que sea libre, que sea un producto libre, porque cualquier publicación que veamos en periódicos, en revistas o en cualquier cosa copyright. Cómica tiene un copyright, vamos, como un camión. Que hasta cierto punto lo entiendo, porque en un chiste, en una tira cómica hay muchísimo ingenio. Es decir, se trata de resumir en muy poquito
sí,
espacio
esfuerzo, sí,
y eso es un esfuerzo, o sea, está claro, es un esfuerzo de creación, importante, es importantísimo y desde luego me parece muy muy elogiable, ¿no? El que alguien diga, pues mira, el esfuerzo que hago yo con esta tira, pues oye, lo hago que sea libre.
La verdad es que hay muchísima gente en sus páginas que enlaza estas tiras col y tienen ese contenido en su página, pues se puede, tiene incluso la posibilidad de incluir un código que lo incluya dentro de las páginas que cada uno realicemos.
Bueno, pues vamos ya al asunto. Esto nos mandó un Mortanauta, dices, ¿no?
Parece que están llamando. No, ya no.
Ya no llaman.
No llaman,
ya no llaman. Aquí vamos, todo el mundo le quitamos la sal. Pues no era un oyente, ¿no?
No era ningún oyente.
Vale.
Bueno, tengo también otro correo, pero este es un poco especial. Lo ha mandado Mauricio desde Paipa, Colombia. Paipa, Colombia. Bueno, y es uno relacionado, me reenvía un correo que le han mandado a él relacionado pues con esto de la influencia porcina, de la gripe de... ¿Cómo le llaman esta gripe A?
Bueno, ya creo que es el tercer nombre que tiene, pero ya sí. Todo el mundo sabemos de qué se habla, aunque ya se lo han bautizado tres veces, sí.
Pues me habla aquí de eso, de que como que es algo relacionado para que la industria farmacéutica recupere... Bueno, tampoco... No lo tengo yo muy claro, hay muchos rumores y mucha rumorología sobre este tema y bueno, simplemente como es un correo que nos lo han mandado, pues yo lo comento, pero sin más, sin darle mayor importancia, vamos. Tampoco me parece que esté, no sé, yo tampoco tengo datos suficientes como para poder decir, bueno, pues esto es así de esta manera o de esta otra, pero bueno, sin más, pues bueno, como nos lo han mandado hasta la dirección, pues simplemente pues a... nombrarlo. Y bueno, también nos vamos esta vez, ahora vamos a dejar un poco la dirección de correo y nos vamos al foro, a nuestros foros, en el foro de software libre GNU Linux, en la web de Enredando, en el portal de Enredando, www.enredando.net. Tenemos varios mensajes también, voy a empezar a comentar alguno. Accesibilidad para invidentes en GNU Linux. Mabecol, que si no me equivoco son nuestros amigos desde Colombia también, Mauricio, que nos ha mandado también el correo anterior, Evelyn, Julián y Claudia, que son sus hijos, pues nos mandan un correo sobre programas o distribuciones diseñadas para gente invidente.
¿Puedo darle al botón? ¿Puedo darle al play?
Bueno, espera un poquito, voy a empezar a leer un poquito.
¿Le puedo dar ya?
No, todavía no. Voy a empezar a leer un poquito, no sé si resumirlo porque es un mensaje bastante extenso y bueno, cualquiera que pueda entrar al foro pues puede verlo ahí, lo voy a reducir un poco. Nos hablan sobre todo de Orca, que es una herramienta para precisamente para eso, para mejorar la accesibilidad.
¿Para cortar la cabeza?
Orca.
¿No era la orca? Ah, no, la guía.
Sería con H y eso era para colgar del cuello la orca. La guillotina sí era para cortar la cabeza.
¿La
y
la orca,
¿la orca
era?
Es un animal así parecido a una ballena, pero con la tripa blanca y el lomo negro, que se come focas y cosas por el estilo. Le llaman también ballena asesina, porque come pescado en lugar de krill y cosas por el estilo.
Voy a buscar en Google porque yo creo que tiene otra significación.
Es sin H, orca sin H.
Vale, y con H, efectivamente.
Orca es la soga del ahorcado. Esa es la orca.
Orca, herramienta, apero de labranza, efectivamente. La orca también es eso que parece un tenedor así grande para cortar hierba.
Ah, también, sí.
Esa
sí,
es la orca
sí.
Con H. Y la orca sin H es el animal, ¿no? Sí,
sí,
sí, sí, la orca sin H es, sí, exacto. ¿Y tú nos estás hablando con H?
Sin H.
Pues sin H, pues sí,
además
es un animal.
El logotipo también es el propio animal, o sea que...
Bueno, pues cuéntanos.
Bueno, pues nos hablan de esta aplicación, que mejora la accesibilidad para gente con problemas visuales, y entonces en concreto también nos hablan de una distribución que se llama Tiflo Linux o Tiflo Ubuntu. Bueno, Tiflo Linux es la página, voy a decir la dirección, es tiflolinux.org, Y bueno, y aquí hacen esta gente de tiflolinux.org, han hecho pues una distribución basada en Ubuntu que se llama Tiflubuntu.
Miquel, ¿puedo darle?
Arrancas la distribución y una vez que arrancas, te arranca un Ubuntu normal, y si vas a los menús puede sonar algo parecido a esto que va a poner Rafa ahora mismo.
Pues ahora no quiero.
Ahora no lo va a poner.
Bien.
Pues nada.
Panel lateral expandido superior marco, mar 5 de mayo, 1333, componente empotrado, botón con...
¡Ay, que me trae muy buenos recuerdos! Esta voz me suena a alguien. Me trae recuerdos, aquel robotijo que tuvimos aquí en el
Redando. Ah, ese que vino del espacio, sí.
Bueno, vamos a volver a escucharlo. Vamos
a... Lateral expandido superior marco, mar 5 de mayo, 1333, componente empotrado, botón conmutable no pulsado, aplicaciones menú. Accesorios menú. Administrar trabajos de impresión, cancelar, pausar, reiniciar o reimprimir trabajos. Analizador de uso de disco, comprobar el tamaño de las carpetas y el espacio disponible en disco. Calculadora, realice cálculos aritméticos, científicos o financieros. Capturar pantalla, guarda imágenes de su escritorio o ventanas individuales. Contraseñas y claves de cifrado, administre sus claves y contraseñas de cifrado. Diccionario, busque definiciones de palabras y ortografía en un diccionario en línea. Editor de textos, editar archivos de texto. Herramienta de búsqueda Tracker, localice documentos y carpetas en este equipo por nombre o contenido usando Tracker. Mapa de caracteres, insertar caracteres especiales en los documentos.
Bueno, lo que estamos escuchando es lo que habla, ¿no? Una pregunta.
Pasa a diferentes opciones del menú.
Esto está hecho con Festival. ¿Sabes? No se ha averiguado, ¿no?
No sé si está hecho con
Festival. Ya sabes lo que es el entorno en software libre para crear voz sintética.
No sé si está basado en Festival. Lo utiliza Orca. Y Orca no sé si está basado en Festival. No lo tengo muy claro. Lo podría consultar. Mientras vamos escuchando, lo voy consultando.
Sí, vamos a seguir escuchándolo. Yo también estoy en la página de Orca en Genome. Estoy echando una ojeadita a ver si está basado, porque sí que, más que nada por conocer, porque igual hay alguna más que se ha hecho. Hombre, ya vemos que cuesta un poquito entenderle, pero yo creo que es práctico, ¿no? Sobre todo para una persona invidente que no tiene la posibilidad pues de ver la pantalla, pues desde luego le resultará útil.
Yo creo que es bastante entendible.
Y... A ver, vamos a comprobar.
Navegador web Cinefonts, navegue por la web. Softpone Giga, hable con otras personas a través de Internet. Navegador web Cinefonts, gestor de descargas, mujer, oficina menú, juegos menú, oficina menú. Correo y calendario de evolución, gestione su correo contactos y calendario. OpenOffice.org, hojas de cálculo, realizar cálculos, analizar información y gestionar listas en hojas de cálculo. OpenOffice.org, procesador de textos, crear y editar textos y gráficos en cartas, informes, documentos y páginas web. Sonido y video menú. Extractor de sonido de CD, copie música de sus CD. Grabador de discos trasero, escribir y copiar CD barra DVD. Grabador de sonido, grabar clips de sonido. M-Player, Movie Player, reproductor multimedia. Reproductor de música RHYTMONS, organice y reproduce.
Me llama la atención, Miquel, que habla muy rápido, pero claro, lo entiendo, porque si tú vas navegando por un menú tampoco puedes estar...
Sí, está media hora para decirte
claro,
la opción,
claro,
no terminas nunca.
No puede, exacto, tiene que ir rápido precisamente por eso, pero bueno, hay que ponerse en situación, ¿no? Me imagino que una persona que tiene, pues nunca mejor dicho, pero bueno, permitidme la expresión, de sus cinco sentidos, puesto en lo que está escuchando, pues tienes mucha más receptividad, ¿no?, al sonido, así que... Bien, bien. Pues sí, yo estoy echando una ojeada. ¿Has conseguido verlo? Yo no, es que no ese dato no lo puedo...
No consigo tampoco sacar yo si viene de... Si utiliza Festival. La verdad que no lo encuentro tampoco.
Vamos a ver si...
¿Cómo funciona Orca?
Orca.
No lo veo yo.
No sé, no tengo, bueno, en este caso no tengo claro, pero bueno. En fin, bueno, pues una utilidad que nos lo enviaban desde...
Nos lo enviaban desde Colombia, nuestros amigos, pues...
Mavicol.
Sí, Mavicol, Mauricio, Evelyn, Julián y Claudia, que son los hijos, cogen el nombre y, bueno... Uh-huh. Mauricio, sí, de Colombia, Mauricio... Mavecol es el acrónimo de nombre y apellido y el lugar, la localización de Mauricio.
Pues muchísimas gracias a toda la familia, a Mauricio, Evelyn, a ver, se me acuerdo de Mauricio, Evelyn,
y los niños son Julián
y
Claudia.
Julián y Claudia. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias por este envío de esta utilidad, sí. Que desde luego pues cada día damos a conocer algo interesante en torno al software libre. Y que hoy hemos podido escuchar, aunque me ha costado poner esto que me habías dejado aquí en el escritorio, decía yo, oye, ¿y esto hay que ponerlo? Pues sí, digo, pues lo voy a poner y claro, pues...
Bueno, para explicar un poquito lo que es cada cosa, lo que he hecho para grabar este contenido, pues simplemente me he ido moviendo por los menús de esta distribución. Y una vez que vas a las diferentes opciones, pues va nombrando la opción donde te pones encima de ella y también pone, claro, el comentario que aparece cuando estás seleccionada esa opción. Aparece un comentario después en texto, claro, pues, que explica lo
está,
que es.
Está bien que lo comentes porque los oyentes, pues claro, no se han dado, no lo han visto, claro, no claro, han visto, claro. Y que lo que acabamos de escuchar pues era cada vez que Mikel iba moviendo el puntero.
Eso es, a una opción diferente del menú.
Con lo cual sí tiene sentido, porque el ordenador va a estar soltando por los nombres de las opciones, pero claro, hay que tener en cuenta que tú a la vez estás moviendo la mano, con lo cual ya sabes en qué opción estás. Está bien, sí.
Ya, pues yo sé la opción que estoy porque, claro, estoy viendo el menú, pero...
Pero el que no lo ve, está claro.
Pues se lo va diciendo y puede ir actuando sobre él. Esto viene pues a colación un poquito de que hace un tiempo estuve hablando de Adrián Kenopis, que era la que estaba preparada, una distribución que estaba preparada especialmente para invidentes y, bueno, tenía un menú modo texto mucho más... igual un poco más árido. Bueno, al que realmente no tiene problemas visuales, le da igual cómo ponga el menú. Simplemente lo que quiere es que las opciones alguien le vaya pronunciando. Aquella distribución, yo recuerdo que el problema que tenía es que todo era en inglés, y esto me ha sorprendido pues agradablemente, pues que la pronunciación está bastante bien conseguida. No es una grabación que te esté reproduciendo, sino que traduce lo que está, el texto que hay en la opción, lo lee y lo reproduce. O sea, no es que tenga una grabación con ese texto grabado por una persona y te lo lanza, sino que lo interpreta, podríamos decir de esta manera, lo interpreta y luego lo reproduce, cosa que me parece bastante bien conseguido. Tiene casi más problemas con las palabras que quedan en inglés si están sin traducir en la distribución, que no con las propias palabras en castellano. Me ha parecido que lo hace bastante bien, la verdad. Todo es mejorable, por supuesto, pero bueno, me ha parecido bastante bien. Comentar que esta es una versión beta, está basada en la Intrepidives, en la versión 8.10, y bueno, te lo puedes descargar desde la página que voy a comentar. No sé si lo ha dicho. No, pues parece que no lo ha dicho, pero bueno, la voy a comentar. Tiflolinux.org, T y latina FLOLinux.org. En tiflolinux.org tiene una parte de descargas y bueno, la que te puedes descargar, creo que la beta todavía no está disponible. La que me he descargado yo es la Hard Digiron, la 808, bueno, que es la que en la que se han basado ellos para... se han basado la 804, como lo han sacado más tarde, unos meses más tarde, pues lo han cambiado el número del mes. Y te puedes descargar esta versión y probarla, y sin tocar prácticamente nada. Lo que me ha gustado mucho es que simplemente lo arrancas, lo puedes ejecutar incluso en modo LCD, no tienes que tocar absolutamente nada del teclado ni nada, se pone en marcha solo, y ya, por defecto, te arranca ya con el reconocimiento de bueno, ese sistema de Orca de reconocimiento pues de las opciones para poder hablarte. O sea, que vayas a la opción que vayas, ya te las va pronunciando con lo cual pues sabes en qué opción estás en cada momento. Me ha parecido muy interesante, y bueno, como lo comentan aquí nuestros oyentes, pues simplemente quería darle y pues el...
Pues sí, está muy bien ese tipo de comentarios, y desde luego pues hemos tomado buena nota. Así que gracias, repito, por esa aportación, y además que hemos podido compartir con todos los oyentes de Enreando a través del audio, ¿no? A través del sonido, que es nuestra forma de comunicarnos. ¿Tienes algún asuntito más o
sí,
le vamos...?
Bueno, tenemos de este mensaje también, han comentado otra aplicación, la Genome Voice Control, que también esta lo que hace es lo contrario. Permite controlar algunas funciones del sistema por medio de nuestra voz. También es un mensaje que en este mismo hilo nos ponen también nuestros amigos de Colombia. Uh-huh. Y dice que bueno, de momento los comandos están reconocidos en inglés, y bueno, NES Windows, Minimize Windows, Maximize Windows, Close Windows, Run Test Window, Test Editor, perdón, Run Mail. Dice que para instalar Genome Voice Control, pues simplemente hay que en un terminal, pues con apt-get podemos instalarlo con un gestor gráfico. El paquete se llama Genome-Medio-Voice-Control. Y bueno, hay una página también, vozforge.org. Y en este hilo de mensaje, Mortanauta nos. Ah, no, perdón. Tengo que decir una cosa también, que están buscando, dice, comenten este mensaje de nuestros amigos de Colombia, que están buscando gente que quieren hacer un desarrollo en español y en castellano y que requieren la colaboración con grabaciones de voz y que ayuden a entender pues un modelo acústico de castellano, y te sugieren que te apuntes tú, Rafa.
Bueno,
y a mí me sugieren que me apunte la grabación por la sección de inglés, no sé por qué.
¿A tú en inglés?
En inglés. Bueno, le ponen una sonrisita al lado, con lo cual creo que lo dicen un poco de broma, ¿no? Bueno. Y Mortanata pues les comenta que dice, bueno, no sabes si lo que dice, si juntas a Rafa y a Miquel en la misma sala, con lo poco que les gusta hablar, igual terminan grabando el Open Office enterito. Lo malo es que les habían encargado Firefox. Bueno, y Mortanota les contesta que muy interesante la información, y yo pues la distribución también, esta distribución y esta información que comenta, pues también me pareció a mí muy interesante, muy completo y está muy bien, y bueno, y es un añadido a lo que estuvimos hablando hace algunas semanas ya respecto a otro tipo de distribuciones que habían aparecido pues diseñadas, otro tipo de software diseñados para gente pues que tenía problemas visuales. Y bueno, pues esta información está ahí, y voy a nombrarlo otra vez, se llama Tiflo Linux y la página es tiflolinux.org.
Pues ahí queda dicho, ahí queda bien anotado absolutamente todo, así que reiteramos las gracias y vamos a pasar a otro, Miquel.
¿Tenemos tiempo para más?
Para una rapidita.
Tenemos tiempo para una rapidita. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Mortanauta nos pone un mensaje también en el foro, con el título Retrasar el programa que arranca con el sistema. Resulta que tiene una aplicación, una barra de estas de opciones, de aplicaciones, que no consigue arrancarla. Porque, bueno, sí lo consigue arrancar, pero no se le dibuja bien porque arranca antes de que aparezca el fondo de escritorio. Y bueno, ABMPTC pues le ha comentado que puede meter dos comandos, de hacer un fichero de un script para iniciar la aplicación, y que añadiendo un fichero, un comando que se llama o sleep o wait, pues le puede poner unos cuantos segundos de retardo para que se ejecute más tarde. Y bueno, Mortanota dice que efectivamente le va bien, lo ha hecho con sleep 10S, ejecutando ese comando. Lo que hace simplemente el sistema es esperar 10 segundos en ejecutar la siguiente instrucción que venga en ese programa. Lo ha grabado en un fichero de texto que ha puesto con la extensión, ¿qué extensión ha puesto? Lo pone por aquí, PL, para que se ejecute. Aparte de poner la extensión, hay que cambiar permisos y poner permiso de ejecución al programa para que pueda ejecutarse, para que se ejecute como programa. En concreto, pues toda esta información está en el foro, y bueno, ya explica muy bien todos los pasos de cómo hacer que pueda ejecutar un programita hecho ya por él, en el que llama a otro programa que estaba utilizando pero que quiere que arranque más tarde, pues con una poniéndole delante de la llamada del programa pues este comando sleep y 10S o 15S, pues la S pues indica que el parámetro de tiempo son segundos, 10, 15 o puede ser lo que sea, pues el tiempo, esos son el número, indica el valor absoluto, indica el número. Pues eso, 10S pues indicaría 10 segundos. Si pone 10M serían 10 minutos, 10H serían 10 horas. O sea, que el sistema esperaría 10 horas para ejecutar el siguiente comando que viene debajo en este fichero de programa, en este fichero por lotes, podríamos llamarlo, de programa. Este script, podríamos llamarlo también de esa manera. Uh-huh. Y bueno, me ha parecido interesante también comentarlo. Y bueno, y el que quiera toda la información más completa con todos los pasos, pues si va al foro, al hilo que se llama Retrasar programa que arranca con el sistema, pues está perfectamente explicado y muy clarito. Y si aún así pues no lo entiende, pues que nos escriba y pues lo explicaremos con más profundidad y con todo lujo de detalles.
Uh-huh. Pues tomamos buena nota de todo lo que nos comentas, Miquel, de todo ello. Desde luego, pues ya los oyentes pues se han dado, han tomado buena nota, y si no, pues está en nuestro portal www.enredando.net, en las notas de esta edición 301, se busca la edición 301 y dando a leer más podemos ver todos los enlaces donde estarán.
Suena raro, ¿verdad? Tanto tiempo con 200 y pico, ahora ya 300.
Ya, pues eso, todo va avanzando.
Sí.
Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final, si te parece, a esta sección. Y el programa ya de paso también. Como siempre, recordando que estoy gracias al club, la Asociación Mijé de Geniulinos.
Está en la dirección www.glv.bilatinazclub.bi.
Y, como no, vamos a recordar las formas de participar, las formas que tenéis todos vosotros y vosotras. Que sí, que no me estoy refiriendo a ti, que no estás escuchando en este momento y dices, pero a mí, no, esto no es para mí, ¿no?
Que es para ti.
¡Anímate, escríbenos!
Pues puedes mandar un correo electrónico, la dirección sl@enredando.net, sl de software libre. También puedes dejar un mensaje en el foro de Enredando. El portal de Enredando es www.enredando.net. No, te vas al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinos. Y si no, también lo puedes hacer por voz. Uh-huh. Llamando al buzón de voz, el número es el 94 483 3010.
Pues esas son las formas.
Y Skype también. Pues si utilizas Skype puedes agregar al usuario Euskadigital.
Incluso
hace mucho que no lo decíamos.
Incluso el Skype, no es que hemos comentado, pero si quieres, incluso si utilizas Twitter y quieres seguir pues las cuestiones que publicamos a través de Twitter, pues simplemente pues nos añades y encantados.
Euskadigital también en Twitter.
Euskadigital, sí, siempre. Uh-huh. Euskadigital. Pues Miquel, eskerrik asko, muchísimas gracias por todo lo que hoy nos has contado. La semana que viene seguiremos hablando de oyentes, ¿o cómo lo ves?
Ya veremos, todo se verá.
Venga, eskerrik asko.
Agur.
Así como siempre, sin tiempo para más, nos despedimos agradeciéndote las 2 horas. ¿Lo has pasado bien? Pues nos alegramos. Enredando volverá en 7 días, aquí la sintonía Euskadi Digital, a tu podcast, a donde tú quieras llevarnos. Estamos encantados de estar contigo, así que es que ricasco, muchas gracias. En 7 días, Enredando vuelve aquí. Te esperamos.